queso. Empezamos a hacer queso el día, el primer queso que salió, el día 16 de septiembre del año 1996.
Ya, fíjate. Pero, ¿cuánto ha crecido el rebaño de cabras payollas desde entonces? Porque seguramente, bueno, está, sí, seguramente era una raza autóctona casi en extinción.
Pues sí, estaba en el año 97 ya, se legalizó, bueno, dio el Ministerio de Agricultura, ya la hizo como criadores de cabra payolla, o sea, la selección de ganaderos. Uh-huh. Sí. Nosotros, la fábrica nuestra está antes que la autorización de la raza autóctona. O sea, nosotros ya, la raza que había aquí era esa raza y después el Ministerio pues la autorizó.
Carlos, no tenemos más tiempo. Carlos Ríos, propietario de la fábrica de queso payollo, otro de los quesos que recomendamos a nuestros oyentes, totalmente, como para no perdérselo por las características que explicaba y porque se nota cuando alguien le da cariño al producto que al final quiere vender, quiere ofrecer y eso lo notamos también cuando hablamos con ellos. Carlos, un abrazo muy fuerte y feliz día.
Un abrazo y muchos éxitos con el queso.
Gracias.
Bueno, Urbano Canal, que nos encontramos el próximo fin de semana.
Por supuesto, ¿vale? Aquí estamos.
Que el resto de la semana también nos encontramos, pero aquí lo que es en antena, ¿verdad? Ya estas horas, aquí lo tenemos, y además cumpliendo siempre, vale, que eso hay que agradecérselo. En la parte técnica tenemos a Mariano García, tenemos a Luis Pinar y a Chechu Martínez, en la producción semanal Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo, dándole color, poniéndole pues todo el corazón y el alma a este programa, siempre en Miriam Ponte y Fran González, Domen Astur, y yo soy Roberto Pablo, que te deseamos lo mejor para este domingo, esta noche. Recuerda que después de Tiempo de Juego volvemos a estar por aquí, a partir de las 2 de la mañana en la noche. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right.
Línea editorial. Cadena COPE. El Papa recibió el viernes al presidente de Francia, François Hollande. En una semana se espera en el Vaticano a Barack Obama. Se trata de dos líderes al frente de gobiernos con los que la Iglesia mantiene serias desavenencias. Como botón de muestra, el Papa ha enviado mensajes de apoyo a dos grandes concentraciones, en París y en Washington, en defensa del derecho a la vida. Más allá de temas de familia o bioética, tanto Hollande como Obama han visto cómo la Iglesia les ha sacado los colores por sus flagrantes contradicciones en materias sociales o de inmigración. Pero eso no impide una colaboración estrecha y constructiva en multitud de áreas. Ambos líderes reconocen en el Papa a una autoridad moral mundial. en la guerra de Siria o en los lugares más pobres de África, la Santa Sede es un actor de referencia en la lucha por la paz, la justa distribución de los bienes y la dignidad de la persona. E incluso, sin necesidad de irse tan lejos, tanto Obama como Lam saben que aunque los católicos puedan resultar a menudo una presencia incómoda para el poder, la Iglesia es también un socio fiable, dispuesto siempre al diálogo y a trabajar por el bien común sin esperar nada a cambio. Por lo demás, los católicos son la comunidad religiosa más numerosa tanto en Francia como en Estados Unidos, y en una democracia el diálogo entre los gobiernos y las confesiones presentes en la sociedad es parte de la más absoluta normalidad. Lo anormal, por el contrario, es la pretensión de obligar a los creyentes a dejar de lado su fe para participar en la vida pública.
Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Rajoy se fue ayer a Barcelona a hacer pedagogía y estuvo contundente. En la convención de los populares que clausuró ayer, tuvo frases rotundas. Quizá la más clara de todas las frases que pronunció fue esta:
mientras yo sea presidente, no se celebrará ningún referéndum ilegal. Mientras yo sea presidente, no se producirá ninguna factura en España. Mientras yo sea presidente, no consentiré que ningún español que viva en Cataluña se vea privado de su derecho a ser español y europeo.
No fue solo una frase, fueron tres o cuatro. Luego el presidente del gobierno añadió que ha aprendido a querer a Cataluña, que la competencia exclusiva para celebrar un referéndum es del gobierno, que está dispuesto al diálogo, pero dentro de la ley, y estuvo muy claro al denunciar, al asegurar, que nadie es propietario de Cataluña, que nadie es propietario de la provincia en la que vive.
Ningún español, ninguno es propietario de la provincia que ocupa. Ninguno. Como ningún vecino es propietario de las calles por las que transita. La autonomía no supone transferencia de la soberanía, no otorga la propiedad del territorio, sino la responsabilidad de gobernarlo con arreglo a la ley.
A este Rajoy sí que se le entiende. Este tipo de intervenciones, que sabe hacer, es la que nos hubieran gustado, este tipo de intervenciones, o este tipo de intervención es la que nos hubiera gustado cuando se nos pedían sacrificios, sacrificios muy duros. Cuando se abordó la reforma educativa, cuando se aprobó el anteproyecto de ley del aborto, un discurso de Rajoy como este cada mes nos haría tener la sensación de que no solo tenemos un gobierno técnico, sino que tenemos un gobierno que hace política. Artur Mas no tardó en replicar a Rajoy, pero el presidente de la Generalitat debe de vivir en otra galaxia muy lejana, porque sigue diciendo que la consulta soberanista se va a celebrar, pero dentro de la ley. Y luego añadió también Mas que lo que necesita Cataluña es que la mimen.
¿Cómo puede ser que si esta economía catalana es la que está ayudando a salir de la crisis a todo un conjunto que suma hasta 47 millones de personas y nosotros solo somos 7.5, cómo puede ser que no la cuiden, no la mimen, no la presenten bien, no inviertan en ella, no la proyecten, no confíen, no la respeten?
Y no la respeten.
Dice Artur Mas que el gobierno de Rajoy maltrata a Cataluña, que el presidente del gobierno ya está haciendo campaña por el no en ese referéndum que dice que se va a celebrar. Vamos a ver, no es que Artur Mas sufra autismo político, no es que esté sordo y ciego políticamente. Lo que pasa es que a Artur Mas le da igual todo, porque sabe que la consulta no se va a celebrar y lo que quiere es calentar el asunto y convocar luego elecciones y sacar rédito electoral a ese calentón que le quiere dar a la cuestión independentista. Pero ojo, porque el tiro le puede salir mucho por la culata. De hecho, hoy hay una encuesta en el diario La Razón que refleja hasta qué punto la jugada de más puede ser contraproducente para los intereses del independentismo desde el punto de vista electoral. La encuesta que publica La Razón refleja que Esquerra se estanca, que CiU continúa con su desplome. Si es que esto ya lo ha intentado Artur Mas, lo intentó en las pasadas elecciones y perdió diputados, y que hay un repunte de los constitucionalistas. O sea que el cálculo que hace Mas a lo mejor es un cálculo errado. La reacción de Mas al discurso de Rajoy fue la esperada, como también la de Esquerra Republicana, que llamó a la convención del PP a que el arre del miedo. Bueno, pues esto está dentro del guión, es lo normal. Menos esperada y más llamativa fue la reacción del PSC, que ya saben que no ha conseguido arreglar lo de sus diputados díscolos, lo de sus diputados que caen del lado independentista. El PSC se empeña en mantener la equidistancia. El portavoz del PSC en el Parlamento, Mauricio Lucena, aseguró ayer que Mariano Rajoy es incapaz de solucionar la relación entre Cataluña y el resto de España. Bueno, pues nada, ahí tenemos al PSC buscando un punto de equidistancia entre el independentismo y el constitucionalismo. Y estas son las cosas que hunden al PSC. ¿Por qué los socialistas hasta 2011 ganaban las elecciones generales en Cataluña y perdían las elecciones autonómicas? Porque los votantes del PSC, los votantes socialistas, querían al PSOE en Moncloa, pero no querían al PSC en la Generalitat. Es que el votante socialista no es un votante equidistante, no es un votante nacionalista. Es que el votante socialista, cuando hay elecciones autonómicas en Cataluña, se queda en casa, se abstiene. ¿Por qué? Porque siente que su gente en Cataluña no le representa. Lo peor de todo es que ayer Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, presidenta del PP en Andalucía, dijo lo mismo, ¿eh? Claro, este es un problema mayor ya. O sea, que el PSC busque equidistancia, malo. Pero que el PSOE esté lo mismo, peor. Porque Susana Díaz, la presidenta de la Junta, sabe que sus andaluces, sus votantes, en esto están con Rajoy. Los votantes del socialismo en Andalucía están con Mariano Rajoy en poner pie en pared y decir que no es posible la consulta soberanista y que no es posible la independencia. Ayer también habló Rubalcaba, pero no dijo una sola palabra de Cataluña. Rubalcaba se ha convertido en un profeta de desgracias. Van a escuchar dos declaraciones absolutamente contradictorias que fueron pronunciadas con un intervalo de minutos, ¿eh? Rubalcaba primero dijo que él no quiere que las cosas vayan peor para que a los socialistas le vaya mejor.
No se nos puede ver con mala cara frente a los buenos datos económicos, porque nos alegramos, porque nos alegramos. Y si baja la prima de riesgo, claro que nos alegramos. Y si tenemos un buen año turístico, faltaría más, nos alegramos. No somos como ellos. Esto de cuanto peor mejor, se lo dejamos todo al Partido Popular y al señor Montoro.
Bueno, hubiera sido una declaración fetén, ¿eh? Se alegran de los buenos datos económicos, pero a continuación dijo lo contrario.
Porque para los pensionistas, para los becarios, para aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional, lo peor de la crisis está por delante, está por llegar. No se puede gritar recuperación cuando uno rebaja a la mitad las becas Erasmus, que es una oportunidad magnífica.
Vamos a ver, o una cosa o la otra. O se alegra con los buenos datos económicos de prima de riesgo, de turismo, etcétera, o dice que lo peor está por llegar. Pero las dos cosas no se pueden decir a la vez. Hay una cosa muy importante, y es que los políticos tienen que aprender lo del principio de no contradicción. Una cosa no puede ser su contraria al mismo tiempo. O A o B. Profeta de desgracias y tremendista, vimos ayer a Rubalcaba. Y parece que se ha quedado sin argumentos contra Rajoy con el tema del aborto, porque ayer comparó a Rajoy con Le Pen por impulsar el proyecto de ley del aborto. A Rajoy con Le Pen, que tendrá que ver una cosa con la otra. El problema de Rajoy con el aborto no es la actitud del PSOE. El problema es el propio PP, que no quiere esta ley. Hoy hay un interesante artículo de Carlos Cue en El País, que suele ser un hombre informado. Otra cosa es la orientación que le dé a esas informaciones. Que refleja esto, que en el PP quieren dejar dormir ese anteproyecto de ley de Gallardón, que es un buen anteproyecto de ley porque no penaliza a las mujeres y protege al no nacido. Y ayer en el juzgado de Palma hubo un nuevo duelo entre el juez Castro y el fiscal Pedro Rach. Ya saben que en el asunto del caso Nos, ya el enfrentamiento entre el fiscal y el juez es contundente. Ayer estaban declarando, fueron a declarar los inspectores de Hacienda. Fueron a declarar los inspectores de Hacienda porque el fiscal los volvió a citar. Los volvió a citar porque el fiscal quería que se oyera lo que dijeron los inspectores de Hacienda en su primera declaración. ¿Y qué dijeron los inspectores en su primera declaración? Y ayer repitieron que no se considera delito, que ellos no consideran delito fiscal la actuación de la infanta Cristina en el caso Nos. En concreto, una de las inspectoras que habló afirmó que ella ha actuado con total independencia y que no ha recibido presiones, porque el juez Castro decía que habían actuado bajo presión. Y dijo más, dijo que la infanta metió facturas que no podía meter, de gastos que no se podían meter, pero que eso no era delito. Y que donde hay un indicio de delito es en un cruce de facturas entre Diego Torres, el socio de Urdangarín, y Urdangarín. Cruzaron facturas, es decir, una de las empresas se facturó a otra de las empresas para sacar dinero de ahí. Claro, como a partir de 120.000 euros es delito fiscal, pues esos los inspectores, en concreto esta, dice que ahí está el delito, pero que en eso no tiene nada que ver la infanta. Por otra parte, se ha decidido no grabar en vídeo, sino solo en audio, la declaración de la infanta. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en tres focos internacionales. En Kiev, donde la cosa se está poniendo otra vez calentita porque se ha roto la tregua. En el Cairo, donde ha vuelto a haber un bañado de sangre. Y en Ginebra, donde están cursándose las negociaciones de paz, que de momento avanzan lentamente, entre el gobierno sirio y la oposición. Vamos a repasar lo que está sucediendo en esos focos y en otros puntos con la ayuda de María García y de Juanma Rodríguez.
La oposición ucraniana ha rechazado la oferta planteada por el presidente Viktor Yanukovych de pasar a ocupar varios altos cargos del gobierno. Los manifestantes han reanudado los enfrentamientos con efectivos antidisturbios, poniendo en peligro la tregua acordada entre el gobierno y la oposición en espera de una solución de la crisis.
Egipto celebra hoy el tercer aniversario de la revolución de 2011 que derrocó al expresidente Mubarak, marcado por la violencia y varios atentados.
El príncipe de Asturias llegará mañana a Tegucigalpa para iniciar su sexta visita a Honduras en una jornada durante la que se entrevista estará con el presidente saliente Porfirio Lobo y con el nuevo jefe del Estado, Juan Orlando Hernández, antes de representar a España en su toma de posesión al día siguiente.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Bert, ha previsto que la rebaja del IVA del 21 al 10% aplicado a la adquisición de obras de arte se pueden extender al resto del sector de la cultura durante los próximos meses.
El presidente francés François Hollande anunció el fin de su relación con su pareja y hasta ahora primera dama Valérie Trier-Bayler, dos semanas después de que un semanario del corazón anunciara que tiene un romance con la actriz Julie Gayet.
El tiroteo ocurrido hoy en un centro comercial al norte de Washington, con un resultado de 3 muertos, es el último de la larga lista de sucesos de este tipo registrados en Estados Unidos en apenas un mes y sobre todo en centros educativos.
La oposición y el gobierno de Siria entran esta tarde de lleno en negociaciones de carácter humanitario con la prioridad de alcanzar un acuerdo para un cese el fuego en Homs, una de las ciudades más castigadas por la guerra civil.
El Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, concluye hoy tras haber advertido del elevado desempleo juvenil y las dificultades de crear empleo, pero con mayor optimismo que los últimos años, porque ya se ven señales de crecimiento.
Y Rafa Nadal podría conquistar hoy su 14º torneo del Grand Slam, igualando así a Pete Sampras, si logra vencer en la final de la Abierta de Australia al suizo Wawrinka. Hasta ahora siempre le ha ganado.
Pues estaremos muy pendientes de ese duelo entre Wawrinka y nuestro gran tenista. Juanma Rodríguez, después de habernos contado que lo de Hollande y Ter Berlers se había acabado, se ha oficializado en realidad, ya todo el planeta ya sabíamos que después de estas excursiones con moto, casco, croissants, vigilante, a ver a la galleta, pues claro, esto tenía que acabar mal. Cuéntanos la previsión meteorológica, que no puede quedar empañada por el romance-desromance francés.
Bueno, pues vamos a tener vientos fuertes al principio de la jornada en zonas del nordeste peninsular y en Canarias, y temperaturas en ligero ascenso en Baleares y también en Canarias. Cielo muy nuboso cubierto en el oeste de Galicia, con lluvias débiles, más frecuentes e intensas en la segunda mitad del día, extendiéndose al resto de Galicia y al final del día al área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, y con alguna posibilidad en otros puntos del extremo norte peninsular y nordeste de Castilla y León. Habrá nieblas libres matinales en el interior de la meseta norte, que también son posibles en otras zonas de la vertiente atlántica peninsular. Las temperaturas estarán en ligero ascenso en el nordeste y en el área cantábrica.
Lo malo de Hollande no es que plural sea la historia de su corazón, como decía Rubén, sino que su política es desastrosa en lo económico y en lo social. Gracias, Juanma. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
El que gobierna en Murcia y se va aquí.
Luis Barcárcel está en la calle.
Se ven auténticas barricadas levantadas. Se esconden neumáticos, rejas.
La responsable de la política social del PSOE.
Hablamos con Trinidad Jiménez, secretaria de Política
Los
Social del PSOE.
Los ciudadanos pueden valorar y pueden criticar.
Una mujer, un símbolo.
María San Gil, muy buenos días.
Hola, Ernesto, buenos días.
Hemos hablado muchas veces.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy pidió ayer en Barcelona que se respeten las reglas de la convivencia y advirtió que Cataluña no puede equivocarse de camino porque sus ciudadanos no tienen la culpa de la pérdida de visión de algunos dirigentes. En Barcelona está María Daván.
Mariano Rajoy desgranaba un discurso de 14 folios todo lo que piensa sobre Cataluña y el proceso secesionista de Artur Mas. El presidente hacía compatible la prudencia, de la que ha hecho gala hasta ahora, decía, con la contundencia.
Que quede claro, mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España.
Rajoy se mostraba también muy didáctico y recordaba que una parte de España no puede decidir sobre el futuro de todo el país porque la ley no lo permite. El jefe del Ejecutivo se mostraba dispuesto al diálogo, pero para hablar de los problemas de los catalanes, no de la consulta, y decía más.
Es muy conveniente que quien quiera dialogar respete las formas y el decoro. Digo esto porque quien ya ha decidido todo unilateralmente ya decidió que va a hacer una consulta unilateralmente, ya decidió la fecha unilateralmente, ya decidió las preguntas unilateralmente y, se me apuran, hasta ya decidió las respuestas.
Rajoy dejaba claro además que no piensa cortar el grifo, decía, de ayudas a la Generalitat porque perjudicaría a quien menos culpa tienen.
Y Artur Mas le respondió a Rajoy asegurando que en realidad lo que pasa es que el PP ya ha aceptado la consulta y está haciendo campaña por el no. Son las cosas de Mas. Carlos Ramírez.
Las palabras de Mariano Rajoy no han hecho mover ni un milímetro la posición del presidente catalán, que insiste en que sí habrá consulta. Artur Mas incluso dice que se hará de forma legal, siguiendo el modelo de Escocia y el Reino Unido, algo que, dice el presidente, ya tiene asumido el gobierno central. Por eso, dice Mas, el ejecutivo de Rajoy intensifica su campaña en Cataluña. Todo asegura porque Moncloa da por hecho que habrá referéndum.
La consulta se hará, que la consulta será legal, como hemos dicho siempre, y que además yo creo que el Partido Popular y el presidente Rajoy ya lo aceptan, que esto finalmente será así, aunque digan que no, porque todo el día están en campaña para que salga que no.
Artur Mas ha vuelto a criticar la negativa del gobierno a que se celebre esa consulta. Dice que supone oponerse a un proceso democrático y de respeto, algo que, según Mas, significa machacar a una mayoría de catalanes.
Seguimos en la compañía de Carlos Ramírez, porque después de las declaraciones de Mas y de Rajoy, hubo una comida en la que estuvo Artur Mas y en la que participaron ministros del gobierno de Rajoy y responsables del gobierno de la Generalitat.
El empresario Luis Conde ha sido el anfitrión de este encuentro, que ha propiciado un acercamiento, aunque informal, entre el gobierno catalán y el central. Todo alrededor de una mesa en la que han compartido almuerzo, por un lado, dos ministros, José Manuel Soria y Ana Pastor, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, o la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Por su parte, ha asistido la plana mayor del gobierno catalán, con Artur Mas al frente y varios de sus consejeros. El objetivo de esta comida, organizada por el presidente de Salinger y Conde en Fonteta, Girona, ha sido fomentar el diálogo y evitar el choque de trenes, haciendo así de mediador, aprovechando sus buenas relaciones tanto con políticos catalanes como de Madrid. También estaban presentes el expresidente del Congreso, José Bono, o la exministra de Economía, Elena Salgado, así como una nutrida representación de empresarios, entre ellos el presidente de Gas Natural o el consejero delegado de la Caixa.
Las formaciones nacionalistas están empeñadas en que se discuta en el Congreso de los Diputados cuanto antes la petición que hizo el Parlament catalán para que se le cedan las competencias con objeto de poder celebrar esa consulta secesionista que quieren sacar adelante. Ricardo Rodríguez.
El texto que CiU, Esquerra e Iniciativa registrarán es una copia exacta de la proposición de ley de la Cámara Catalana. La iniciativa presentada por el Parlamento no se debatirá hasta septiembre, porque el Congreso solo vota este tipo de propuestas el primer martes de pleno de cada mes y a razón de una por mes. Las formaciones nacionalistas han optado por una vía más rápida y registrarán el texto como proposición de ley de los grupos entre el 1 y el 4 de febrero, día en que se reúne la mesa y califica las iniciativas. Aprovecharán el cupo que corresponde a CiU, que tiene derecho a presentar una proposición de ley en marzo. El motivo de esperar hasta febrero es que Esquerra recupera el turno de portavoz del grupo mixto. Una vez presentado, el texto deberá superar escollos formales antes de ser debatido. El reglamento establece que la mesa también debe dar el visto bueno a su tramitación y comunicar su contenido al gobierno. Una vez admitida, el Ejecutivo dispondrá de 30 días para presentar alegaciones e incluso ejercer el derecho de veto, extremo este que no se producirá. El PP carece de inconvenientes en debatir y rechazar esta cuestión tan pronto como sea posible. Los populares desean evitar al máximo que contamine el debate sobre el estado de la nación que ha de celebrarse en este periodo de sesiones, seguramente a lo largo de febrero.
Como saben, esta semana en Cataluña la actualidad ha estado marcada por la negativa de los tres diputados del PSC a entregar su acta después de haber votado en contra de lo que quería su partido que votasen. Esto ha despertado de nuevo la pregunta y la polémica sobre a quién pertenece el acta de un diputado. Daniel Trigo intenta respondernos a esta pregunta.
Juro, por mi conciencia y honor,
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía
y ejercer el cargo de diputado lealmente.
Cuando un diputado nacional o regional jura o promete su cargo, jura o promete acatar la Constitución. A partir de ahí estará en posesión de su acta de diputado, en virtud de lo que los votantes han decidido en las urnas. La crisis en el PSC nos ha devuelto una pregunta: ¿a quién pertenece el acta? El partido expulsó a tres diputados por romper la disciplina de voto en el asunto de la consulta soberanista. Su ya ex jefe, Pere Navarro, pedía la devolución de las actas.
Por respeto a los procesos democráticos del partido, estos tres compañeros van a renunciar a su acta, van a ser honrados, van a ser coherentes.
Mientras, los diputados tensaban la cuerda insistiendo en que no entregarían las actas.
Hemos votado sí por conciencia, por representar a una parte del espacio socialista que no se sentía confortable con el no.
Marina Gelli y sus dos compañeros pasarían al grupo mixto y seguirían ejerciendo como independientes. Como en su juramento, acatan lo que la Constitución dice, que es que el acta pertenece al diputado que a su vez figuró en una lista que a su vez fue votada. Carlos Vidal es profesor de Derecho Constitucional en la UNED.
El escaño jurídicamente es de cada diputado. El partido tiene pocas posibilidades de prosperar en esta en esta reivindicación, en esta pretensión, porque tanto la Constitución como el resto de normas que la desarrollan y en el caso autonómico los estatutos de autonomía están amparando a esos diputados.
Pero las contradicciones son muy numerosas y aquí comienzan los peros. La Constitución también protege la libertad de voto del diputado y en cambio lo que sucede en España es que los principales partidos han impuesto una férrea disciplina de voto que está directamente ligada al carácter cerrado de las listas electorales. El votante no elige a los diputados, sino que elige una lista entera, tal y como ha sido confeccionada por el partido.
Al ser las listas electorales en este país cerradas y bloqueadas, el partido, desde el punto de vista político, sociológico, tiene también motivos para decir, oiga, jurídicamente se dice esto, pero el sistema electoral impide que usted me diga que en realidad el escaño es suyo, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el ciudadano no le vota a usted, le vota al partido.
La Constitución, a la que tanto se acude desde el ámbito político, queda alterada por ese mismo ámbito cuando de la libertad de voto del diputado se trata. Quizá ese vacío de coherencia democrática se llenase si, al igual que sucede en Francia o en Reino Unido, las listas se abriesen y los ciudadanos eligiésemos no solo al partido, sino también al diputado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE parece que ya no sabe dónde encontrar munición contra el anteproyecto de ley de protección del no nacido. Ayer Rubalcaba comparó a Rajoy nada más y nada menos que con Le Pen por querer proteger la maternidad.
Rubalcaba estuvo ayer en Murcia para dar un mitin en el que no habló absolutamente nada de Cataluña, sí de economía, para arremeter contra la política económica del gobierno, sobre todo por los efectos que tiene y va a tener para varios colectivos.
Porque para los pensionistas, para los becarios, para aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional, lo peor de la crisis está por delante, está por llegar.
Sobre los datos de la EPA, Rubalcaba recuerda que las cuentas le salen al PP porque muchos trabajadores se han ido fuera. Eso sí, reconoce que hay buenos indicadores de los que se deben alegrar los socialistas.
No se nos puede ver con mala cara frente a los buenos datos económicos, porque nos alegramos. Y si baja la prima de riesgo, claro que nos alegramos. Y si tenemos un buen año turístico, faltaría más, nos alegramos. No somos como ellos.
El líder del PSOE también recuerda que las dos primeras leyes que va a derogar cuando gobierne serán la reforma laboral y la ley Wert.
La inspectora de Hacienda que inició de oficio la investigación sobre el Instituto Nos y Aison, la empresa que la infanta compartía con Urdangarín, la infanta Cristina, ha negado, ayer negó, que doña Cristina cometiera delito fiscal. Lo aseguró ante el juez Castro otra vez. Mame munición.
La situación procesal de la infanta Cristina seguirá siendo la misma hasta el 8 de febrero, día de su declaración. Sin embargo, de los interrogatorios para su defensa, Jesús Silva se ha demostrado que la infanta no habría cometido fraude fiscal.
Las declaraciones de los peritos de esta tarde, también de esta mañana, han puesto de relieve que las rentas son atribuibles a quien las genera, que la infanta no intervenía en esa generación de rentas y era por completo ajena a las mismas. Por lo tanto, estamos satisfechos. Gracias.
Y es que los peritos de Hacienda no ven indicios incriminatorios. Si bien la infanta poseía el 50% de Aizón, los ingresos eran de Urdangarín. Y así lo han corroborado empresarios que pagaron más de 1 millón de euros por sus asesorías. También el perito de manos limpias reconoce que doña Cristina no habría defraudado Hacienda y en todo caso sería cooperadora necesaria. Además, la inspectora jefe del Grupo Delincuencia Económica no ve blanqueo de capitales en el uso de dinero de Aizón por parte de doña Cristina.
Y el ministro de Educación y Cultura, el ministro Wert, aseguró ayer que la rebaja del IVA cultural puede estar cerca. Melissa Torres.
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha anunciado que el gobierno tiene previsto que la reducción del IVA cultural para la entrega de objetos de arte se pueda extender al resto del sector cultural en los próximos meses. Wert ha subrayado que el Ejecutivo, dentro de su reforma fiscal, tiene la voluntad de atender las demandas del sector en esta materia.
La expresión de la voluntad que tiene el gobierno en la reforma fiscal que se va a acometer de ir progresivamente a medida que sea posible por la evolución de ingresos y gastos, atendiendo a las demandas del sector cultural en el tema fiscal, que no solo tiene que ver con el IVA, sino que tiene también que ver con el establecimiento de incentivos.
El ministro ha adelantado que el gobierno no contemplará solo la reducción del IVA, sino también incentivos fiscales o la regularización de subvenciones.
Se acaba el foro económico de Davos con un moderado optimismo. Ayer intervino el comisario español Joaquín Almunia, Aseguró que ha mejorado la percepción de nuestra economía, pero que sigue preocupando su tasa de paro. Bueno, claro, esto no parece gran novedad, lo que dijo ayer Almunia. Carmen Ibáñez.
Almunia ha reconocido que la percepción de la economía española ha mejorado, dado que ha superado la recesión y ha vuelto a la senda del crecimiento, pero que su alta tasa de paro sigue generando dudas. Dudas que se materializan en una pregunta: ¿qué estrategias va a seguir el gobierno de Rajoy para que el mercado laboral absorba ese 26% de desempleados? Ya a nivel europeo, Almunia ha explicado que en el foro existía un sentimiento compartido, que en Europa ya hemos superado la peor parte de la crisis. Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Exteriores, Olli Rehn, ha destacado las reformas laborales iniciadas por España, Irlanda o Portugal y ha invitado a Francia e Italia a seguir el mismo camino.
El príncipe de Asturias llega hoy a Tegucigalpa para iniciar su sexta visita a Honduras, en una jornada durante la que se entrevistará con el presidente saliente, Porfirio Lobo, y con el nuevo jefe de Estado, Juan Orlando Hernández. Carmen Lavalle.
El príncipe llega hoy a Honduras para asistir a la toma de posesión mañana del presidente electo Juan Orlando Hernández, con el que celebrará un encuentro esta tarde. Le acompaña en este viaje el secretario de Estado de Cooperación, Jesús Gracia, y serán recibidos en la base aérea de Palmerola por el presidente que termina mandato, Porfirio Lobo. La toma de posesión del nuevo presidente hondureño tendrá lugar el lunes en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino y estará seguida de un almuerzo en la Casa Presidencial al que asistirá don Felipe junto a los jefes de Estado y de Gobierno presentes. Con esta, el heredero de la corona ha asistido a un total de 66 tomas de posesión de presidentes latinoamericanos en representación de España. Este 2014 será un año intenso para el príncipe debido a las múltiples elecciones y relevos presidenciales previstos en los próximos meses en Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Colombia.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Ayer Mariano Rajoy intervino en la clausura de la convención del PP en Cataluña y aseguró que mientras él sea presidente del gobierno no va a haber independencia, no va a haber fractura. Rajoy también afirmó que nadie es propietario de la provincia en la que vive. Ayer el juez Castro volvió a tomar declaración a los inspectores de Hacienda, que destaparon el caso NOS. Los inspectores de Hacienda volvieron a repetir lo que ya habían dicho, que no creen que la actuación de la infanta Cristina haya comportamiento constitutivo de delito. Y estamos muy pendientes de tres focos de la actualidad internacional, de lo que sucede en Ucrania, porque se ha vuelto a poner la cosa muy calentita, de lo que está sucediendo en las conferencias de en la conferencia de Ginebra, la conferencia de paz sobre Siria, y del baño de sangre que, con motivo de la tercera del tercer aniversario de la revolución en Egipto, el baño de sangre que se ha producido en las últimas horas. Vamos a repasar estas y otras cuestiones con la ayuda de María García y de Juanma Rodríguez.
La oposición ucraniana ha rechazado la oferta planteada por el presidente Viktor Yanukovych de pasar a ocupar varios altos cargos del gobierno. Los manifestantes han reanudado los enfrentamientos con efectivos antidisturbios, poniendo en peligro la tregua acordada entre el gobierno y la oposición en espera de una solución de la crisis.
Egipto celebra hoy el tercer aniversario de la revolución de 2011 que derrocó al expresidente Mubarak, marcado por la violencia y varios atentados.
El príncipe de Asturias llegará mañana a Tegucigalpa para iniciar su sexta visita a Honduras en una jornada durante la que se entrevistará con el presidente saliente, Porfirio Lobo, y con el nuevo jefe del Estado, Juan Orlando Hernández, antes de representar a España en su toma de posesión al día siguiente.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Bert, ha previsto que la rebaja del IVA del 21 al 10% aplicado a la adquisición de obras de arte se pueda extender al resto del sector de la cultura durante los próximos meses.
El presidente francés, François Hollande, anunció el fin de su relación con su pareja y hasta ahora primera dama, Valérie Trier-Bayler, dos semanas después de que un semanario del corazón anunciara que tiene un romance con la actriz Julie Gayet.
El tiroteo ocurrido hoy en un centro comercial al norte de Washington, con un resultado de 3 muertos, es el último de la larga lista de sucesos de este tipo registrados en Estados Unidos en apenas un mes y sobre todo en centros educativos.
La oposición y el gobierno de Siria entran esta tarde de lleno en las negociaciones de carácter humanitario, con la prioridad de alcanzar un acuerdo para un cese el fuego en Homs, una de las ciudades más castigadas por la guerra civil.
El Foro Económico Mundial que se celebra en Davos concluye hoy tras haber advertido del elevado desempleo juvenil y las dificultades de crear empleo, pero con mayor optimismo que en los últimos años, porque ya se ven señales de crecimiento.
Y Rafa Nadal podría conquistar hoy su 14º torneo del Grand Slam, igualando así a Pete Sampras si logra vencer en la final del Abierto de Australia al suizo Wawrinka. Hasta ahora siempre le ha ganado.
Pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y después vamos a intentar dilucidar si realmente los datos que hemos conocido esta semana auguran una mejora de la economía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El padre de Vanessa está pensando en ir a una residencia porque su casa, incluido el baño, se le hace cuesta arriba.
Que su baño no le eche de casa. Una gran solución es cambiar la bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antides. En solo 6 horas, sin obras. Eso es calidad de vida y ahorro.
Increíble. Llame a Antidex. 902 43 11 11.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido muchos datos económicos, datos macroeconómicos. Hemos tenido la EPA, la encuesta de población activa, el informe del Banco de España sobre actividad, las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver si con la ayuda de José Antonio Herce, que es socio de AFI, que explica estas cosas muy bien y muy clarito, conseguimos entender qué significan estas cifras, qué nos dicen de esa recuperación que tanto esperamos. José Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fonses. Muchas gracias por lo de clarito.
Sí, no muy clarito, porque no siempre es fácil. ¿Qué perfil de recuperación nos dan estos datos, si es que nos dan perfil de recuperación?
Bueno, indudablemente nos dan un perfil de recuperación que de alguna forma justifica el optimismo oficial, pero claro, justifica de cara a lo que indican para 2014, ¿no? Porque sí. Yo creo que hasta cierto punto es equivocado enfocar ese optimismo en lo que quedaba por conocer de 2013 y en cualquier caso que nos interprete que el balance de 2013 pues justifica ese optimismo, porque 2013 ha sido todavía un año recesivo en donde los datos no han podido ser más que los que son, incluidos los últimos datos de la EPA conocidos. Pero indudablemente de cara al futuro inmediato incluso, ¿no? Yo diría que efectivamente hay que interpretarlos en esta clave.
José Antonio, vamos con la EPA, si te parece. Vamos a ver, baja el paro porque baja la población activa, se mantiene la tasa en el 26%, pero hay un dato que es el de el último trimestre, destrucción de empleo. Me parece, creo recordar que eran 65.000 puestos de trabajo destruidos, cuando habíamos tenido los datos de paro registrado en los últimos meses, un incremento de la afiliación a la Seguridad Social. La pregunta es sencilla. ¿Se creó empleo a final de 2013 o no?
Bueno, a final de 2013, el registro más fiable, que es el de la EPA, nos dice que el número de ocupados cayó respecto al trimestre tercero del mismo año anterior en 65.000. Y que en todo lo que va de año, la ocupación, que es lo que podemos asimilar a la afiliación a la Seguridad Social, aunque no son exactamente los mismos registros, pues ha caído en casi 200.000 efectivos. O sea que, por resumirlo, en 2013 no se ha caído el empleo neto. Aunque en algunos meses de 2013 la afiliación, que no es lo mismo que la ocupación EPA, haya aumentado por razones estacionales. Pero lo que nos interesa aquí es la comparación interanual, que es la que corrige mejor la estacionalidad. Y desde luego el cuarto trimestre de la EPA nos dice que han caído...
O sea que a pesar de los datos de la afiliación a la Seguridad Social, todavía no tenemos creación de empleo neta.
No, claro, lo que pasa es que cada dato admite lecturas distintas y la Seguridad Social nos está diciendo en datos interanuales que muy probablemente en enero, y si no en enero, en febrero, y ya más tardar en marzo, ya observaremos que balances interanuales de la afiliación a la Seguridad Social positivos. Esto está claro.
Luego está el asunto del Banco de España, crecimiento en el último trimestre del 0,3%, tirón del sector exterior, el consumo todavía ha decaído, y otra cosa importante que es muy relevante para la micro, ¿no? Que los sueldos se han estabilizado. ¿Esto quiere decir que la devaluación por medio de sueldos se ha parado o simplemente es que como los funcionarios han cobrado ya la paga extra, la cosa se ha estabilizado? ¿Qué nos dicen
esos datos? Es muy difícil saberlo, porque los sueldos son uno de los elementos más relevantes del mercado laboral. El mercado laboral ha sufrido una recesión intensísima que afortunadamente parece que está a punto de tocar fondo. Ya veremos cuánto tiempo tarda en remontar. Y ese tiempo que tarda en remontar va a ser determinante para el curso de los salarios. Desde luego, nuestro país necesita consolidar esas ganancias de competitividad que ha logrado gracias, entre otras cosas, a la moderación salarial, porque tampoco se puede decir que los sueldos hayan bajado en términos medios, aunque sabemos que hay historias para todos los gustos y por lo general de mal gusto, ¿no? Permítaseme la licencia. La rapidez de esa recuperación del empleo va a ser determinante y todo indica que va a ser una recuperación lenta, una recuperación basada fundamentalmente en empleo a tiempo parcial o empleo temporal, que no va a conllevar mejoras de los sueldos necesariamente.
Ya, y una última cosa, la previsión del Fondo Monetario Internacional que habla de un crecimiento del 0,6%, ¿esa previsión o la del gobierno? O sea, ¿qué tenemos por delante?
Bueno, claramente yo compro antes del gobierno que la del Fondo Monetario Internacional. Ya está muy bien que el Fondo Monetario Internacional triplique o multiplique por tres, mejor dicho, la previsión que hacía hace solo unos días, pero que sigue siendo muy modesta. El consenso de FUNCAS, de todas las casas de análisis entre las cuales nos encontramos nosotros, pues arroja un 0,9, y yo creo que todos estaríamos dispuestos a comprar un pequeño plus a ese 0,9 de crecimiento para 2014, ¿no? El Fondo Monetario Internacional hace muy bien en revisarlo, pero todavía nos da la impresión a muchos analistas de que está corto.
Se va a quedar más cerca del 1%, y lo sorprendente es la creación de empleo con esa tasa de crecimiento. José Antonio.
Bueno, al 1% ya deberíamos estar entonces, después de las reformas del mercado de trabajo, de crear empleo una cierta.
Si creamos empleo con un 1%, quiere decir que la reforma laboral ha funcionado.
En buena medida sí. Quiere decir eso, pero también quiere decir más cosas, pero en buena medida sí.
José Antonio Erce, socio de AFI, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:45:40 en las Islas Canarias, vamos a mirar fuera de nuestras fronteras para contarles qué está sucediendo en los puntos más calientes del planeta. En Ginebra continúan las conversaciones entre gobierno sirio y oposición. Hoy van a hablar del asunto de los prisioneros. Asunción Serena.
Lakhdar Brahimi, el delegado de Naciones Unidas para Siria, ha reconocido que no han hecho muchos progresos, pero que continúan los esfuerzos. Ayer, oposición y gobierno sirio se reunieron por primera vez en la misma sala y se hablaron directamente, aunque no exactamente, como explicó Brahimi. Están frente a frente, se hablan unos a otros. Bueno, no, se hablan a través de mí. Esto es lo que sucede en las discusiones civilizadas. Se habla al presidente y pienso que esto es un buen comienzo. La primera reunión por la mañana duró una hora, la segunda por la tarde dos. Por la mañana discutieron sobre la hoja de ruta para los próximos días o semanas y por la tarde comenzaron a tratar las cuestiones humanitarias, concretamente la situación en OMS, donde esperan que pronto puedan llegar convoyes de alimentos y medicinas. Hoy seguirán las negociaciones sobre temas humanitarios, como indicó Brahimi. Mañana por la mañana discutiremos el tema de los prisioneros y de la gente que ha sido secuestrada para ver si podemos hacer algo para asegurar la libertad, no de todos, pero al menos de algunos. Brahimi añadió que, por supuesto, hablarán de la aplicación del comunicado de Ginebra 1, es decir, de la creación de un gobierno de transición, pero añadió que hay que crear todavía la atmósfera y las condiciones para ello.
Estamos siguiendo con mucha atención la conferencia sobre Siria que se está celebrando en Suiza. Había muchas esperanzas sobre esta conferencia, sobre este Ginebra 2, y la cosa está complicada. Vamos a ver si Félix Arteaga, investigador del Instituto Elcano, uno de los hombres que nos ayuda en las mañanas del fin de semana a entender qué está pasando en la actualidad internacional, nos ofrece claves de lo que está sucediendo. Félix, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo está viendo esta evolución de esta conferencia que tantas esperanzas tenía porque al final iban a sentarse por fin la oposición y el gobierno de Assad?
Pues todo el mundo considera que el hecho de que se hayan puesto en marcha ya es un éxito, ¿no? Eso les va a hacer más difícil bajarse de ellas. Pero ese es un riesgo que siempre existe, ¿no? Que en cualquier momento estas negociaciones que van para largo descarrilen y alguien rompa la baja. Esto todavía no apenas ha empezado.
Ajá, estamos en los prolegómenos, ¿no?
Sí, de hecho no han empezado a reunirse cara a cara.
Sí, sí.
Lo que sabemos es que el señor Brahimi va de una sala a otra como un correveidile, ¿no? Diciendo, bueno, eso es normal en todos estos procesos de negociación donde las partes tienen que hacer gestos no solo ante quien está al otro lado de la mesa negociando, sino también respecto a quienes les han enviado, a quienes no han querido asistir. Todo el mundo tiene varias frentes de negociación, ¿no? Y en eso estamos desde el principio.
Ya, vamos a ver, porque parece que la cosa está estancada por las exigencias. O sea, Ahmad Jarba, el líder de la coalición nacional siria, la oposición reclama bueno, que se haga una investigación internacional, que se reconozcan los crímenes que han ocurrido. ¿Son esas condiciones imposibles? Es decir, ¿qué puede a Assad permitirle dar un paso adelante?
Pues ahora todas las partes hacen posiciones de máximo, o sea que esa es la que hace la oposición. Estados Unidos y Francia, el Reino Unido, lo que quieren es que se vaya Bashar al-Assad, y el régimen de Bashar al-Assad pues lo que dice es que todos los demás, incluidos Francia, Reino Unido y Estados Unidos, o son o ayudan a los terroristas, ¿no? Bueno, lo que en los próximos días o semanas,
sí,
o meses veremos es que poco a poco se van abandonando estas posiciones de máximo, ¿no? Que tienen que ver con qué va a pasar después de la guerra, ¿no? Pero ahora también en la negociación, mucho más importante para la población es, bueno, ¿y qué hacemos para aliviar el sufrimiento de la gente? ¿Hay algún tipo de alto el fuego, intercambio de prisioneros, entrada de ayuda humanitaria, alguna medida de confianza? Bueno, eso es lo que...
O sea, lo primero es el alto el fuego y atender a la gente que está muriéndose de hambre, en muchos casos.
Claro, eso para la población, para los que no vivimos allí o no tenemos, o no estamos preocupados en el día siguiente, eso es casi lo importante, los que nos hacía concebir esperanzas. Pero para la mayor parte, si no todos los que están negociando, lo que están pensando es en el día después de la negociación.
¿Y qué escenario es realmente posible? Porque Assad no está dispuesto a marcharse. La oposición en realidad es un grupo que no acaba de estar ordenado. Ahí sigue habiendo mucho yihadismo. ¿Cuál sería un posible escenario, digamos, para acabar con el conflicto, para acabar con la guerra?
Pues esto se va pareciendo cada vez más a una salida a los Balcanes, ¿no? Una balcanización en la que cada grupo se ha ido haciendo con una parte del territorio, agrupando a sus fuerzas, a sus familias, a sus etnias, y vamos a un escenario de fragmentación. Ya va, las partes, algunas han cedido espacio, sobre todo en el este desértico, a otros. Los kurdos están ya con una autonomía casi plena en el norte, y se van produciendo estos cambios demográficos, estos desplazamientos que nos van dejando ya un mapa de lo que viene. Va a ser imposible que haya una autoridad por encima que aglutine de alguna manera estos reinos pequeños que van a surgir, algo muy parecido a lo que se quedó en Irak. Lo normal es que vayamos a una balcanización. Y entonces, bueno, por eso precisamente cada uno lo que está pensando es qué va a pasar al día siguiente con mi parte y mi gente.
Ya, una última cuestión, Félix. El asunto de Irán, porque ha sido un culebrón, que si iba, que si no iba, que si le invitaba, que no se le invitaba. ¿Qué importancia tiene la no presencia de Irán?
Pues tiene mucha importancia de cara a la sostenibilidad de cualquier acuerdo.
Yeah. Sin Irán no se puede hacer nada, claro.
Sin Irán y sin Rusia, pues de entrada es muy probable que el régimen no quiera hacer nada. Y Irán no está dispuesto a que se le excluya de una negociación en la que países como Arabia Saudí y otros países del Golfo, enemigos suyos acérrimos, quieren decirle a la oposición las condiciones de negociación. Yeah. Bueno, esa está la lucha entre chiíes y chiíes, entre sí, persas y árabes, ¿no?
La lucha por el control del Oriente Próximo, en realidad. Claro.
Sí, sí, más que por el control es por el protagonismo, por tener que se les reconozca que son potencias, grandes potencias, ¿no? Bueno, pues esto es... aires imperiales, ¿no? Es lo que está en el fondo de la dificultad. Y claro, marginar a Irán, precisamente ahora que está en un proceso de
acercamiento a Occidente,
de acercamiento, ¿no? Que podía presionar para este tipo de medidas prácticas que todos esperamos en beneficio de la población, ¿no? Bueno, pues eso puede ser un error, pero puede cambiar de un día para otro.
Ya, esto es largo, sí. Félix Arteaga, investigador del Cano, gracias por habernos ayudado a entender qué está sucediendo en esas conferencias de Ginebra II sobre la paz en Siria. Muy buenos días.
Buenos días, hasta la próxima.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se oficializó la ruptura entre Ter Berler y hasta ahora la primera dama y François Hollande. París, Asunción Serena.
François Hollande ha despachado el fin de su relación con Valérie Trierweiler con un escueto comunicado a la agencia France Press en el que indica que hace saber que ha puesto fin a la vida común que compartía con ella, dejando claro que no se trata de una decisión a dos, sino suya. En todo caso, una clarificación que los franceses esperaban desde hace dos semanas, cuando se supo que el presidente de Francia mantenía otra relación al mismo tiempo y desde hace dos años con la actriz Julie Gayet, la que era primera dama hasta ayer, a las 7 de la tarde, hora en que fue emitido el comunicado, no había sabido encontrar su lugar en el engranaje del Estado ni en el corazón de los franceses, como le decía una señora a Hollande cuando lo cruzó en la calle el año pasado. No se case con Valérie, que no la queremos, le decía esta señora. Ella está todavía en el palacete de la Lanterne en Versalles, que abandonará hoy mismo para realizar un viaje a India en apoyo de una ONG, un viaje que estaba organizado como primera dama, pero que ahora hará como una francesa más.
Y en Ucrania continúan los enfrentamientos. La oposición ha rechazado la tregua, ha asaltado durante esta noche el lugar donde se refugiaban los antidisturbios y también ha rechazado la oferta que había hecho Yanukovych, el presidente Yanukovych, para que la oposición ocupara la presidencia del gobierno. Para tratar de encontrar una solución a esa ola de violencia, la Comisión Europea ha enviado a un representante a Kiev. Bruselas, Miguel Sánchez.
El encargado de visitar la zona por parte de la Comisión Europea ha sido el comisario de ampliación, Fjell, que se ha entrevistado con todas las partes para analizar una posible salida al conflicto. Después, una vez ha finalizado su viaje, ha emitido un comunicado en el que afirma que las conversaciones han mostrado la necesidad de dar una serie de pasos concretos con los que recuperar la confianza de la población y que permitan poner fin a la espiral de violencia e intimidación. Sin embargo, no se aclara más. La Unión Europea va a analizar precisamente el conflicto con Rusia en la cumbre bilateral que van a mantener en Bruselas este martes, pero Moscú ya ha señalado que no piensa cerrar ningún acuerdo a espaldas del gobierno de Kiev.
Y seguimos muy pendientes de la crisis del peso argentino. Jacobo García.
A partir de esta semana, con el compromiso de proveedores y supermercados de garantizar precios, Jorge Capitanich. Los electrodomésticos, los motores, los artículos electrónicos, los electrodomésticos y todos aquellos productos importados estarán sujetos a partir de ahora a la supervisión permanente del Ministerio de Comercio. Paradójicamente, la medida coincide con otra similar, la Ley de Precios Justos, que entra en vigor a partir de este lunes en Venezuela, después de que fuera promulgada la ley. Pero similitudes aparte, también desde mañana será más fácil comprar dólares en Argentina, después de que se aprobara una medida in extremis el pasado jueves para frenar la caída del peso. Actualmente se pagan 8 pesos por un dólar, 13 en el mercado negro.
El Papa Francisco expresó ayer su deseo de que se amplíe el papel
de la mujer en la Iglesia. Paloma García Ovejero, Roma.
Es indispensable la aportación de la mujer a la sociedad, en particular con su sensibilidad y su intuición hacia el otro, el débil y el indefenso. Con estas palabras saludaba el Papa a las mujeres del Centro Italiano Femenino, una institución que cumple 70 años de vida, ante las cuales el Papa dijo: "Estoy contento de ver muchas mujeres compartir algunas responsabilidades pastorales con los sacerdotes en el acompañamiento de personas, familias y grupos, así como en la reflexión teológica. Y asimismo animo a que se agranden los espacios para una presencia femenina más capilar e incisiva en la Iglesia". El Papa explicaba a continuación que estos nuevos espacios y responsabilidades que se abren no pueden hacer olvidar el rol insustituible de la mujer en la familia.
Portugal ha cumplido con la rebaja de déficit que le impuso la Troika. Begoña Íñiguez, Lisboa.
El déficit público portugués en 2013 ha quedado por debajo de la meta exigida por la Troika del 5,5% del PIB luso. La noticia la confirmaba el jueves el ministro de la Presidencia, Luís Marques Guedes, y la ratificaba ayer por la tarde en el Parlamento la ministra de Finanzas, María Luisa Albuquerque.
Expurgados todos los efectos extraordinarios en 2012 y en 2013, tuvimos en 2012 un déficit de 5,8 y en 2013 de 5,2%.
A pesar de estos buenos datos, la ministra de Finanzas lusa afirmó que es muy pronto para hablar de un alivio en la austeridad y advirtió que la vida en Portugal no volverá a ser lo que era antes de la crisis.
Crece la tensión entre China y Japón. Corresponsal COPE ABC, Pablo M10.
Continúa la tensión en el Mar del Este de China. En su último pulso con Japón, el autoritario régimen de Pekín ha enviado una patrulla para vigilar la zona defensiva de identificación aérea que en noviembre estableció sobre las islas Senkaku, o Diaoyu en mandarín, que le reclama a Tokio. Este movimiento es la última respuesta de China a la polémica visita que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, efectuó a finales del año pasado al santuario de Yasukuni. El motivo de la controversia es que allí se veneran las almas de los soldados caídos en acto de servicio por Japón, entre los que destacan varios criminales de la Segunda Guerra Mundial. Además, Abe se reunió ayer en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Manmohan Singh, para avanzar hacia un acuerdo nuclear entre ambos países. Dicha visita es vista en China como un intento para contrarrestar su auge. A las heridas que dejó la ocupación nipona de buena parte de Asia, que se agravaron durante la Guerra Fría, se suma ahora la emergencia de China como superpotencia, contemplado con inquietud por Japón. Aprovechándose de esta rivalidad histórica, los gobiernos de ambos países fomentan el nacionalismo para justificar así una escalada militar que pone en peligro la estabilidad en Asia.
Y en Marruecos hay una campaña muy curiosa puesta en marcha porque se están creando juzgados móviles que se desplazan a lugares remotos del país para legalizar matrimonios muy antiguos. Corresponsal COPE en Rabat, Beatriz Mesa.
Jueces marroquíes acuden a pueblos y aldeas para legalizar matrimonios de antaño. Las parejas se casaban solo ante Dios, cuando no habían juzgados ni notarios, pero ahora ha llegado el momento de los papeles, como explica un juez marroquí.
También no necesitaban tan regularizar las situaciones vía la administración. No, viven en el campo y no salían de aquí.
Muchos de estos ciudadanos superan los 70 y 80 años. No saben ni leer ni escribir, pero ahora dejarán de ser invisibles para la administración y el Estado.
La gente aquí vivía aislada del Estado, podemos decir. Hoy hay matrimonios que datan de los años 30, 70, 40, 50, que dicen, cuando les preguntamos cuándo empieza su relación conyugal, dicen cuando los españoles estaban ahí.
Mis padres se casaron hace mucho tiempo, pero mi padre fue quien murió primero. Explicaba al juez Mohamed que espera poder disponer de un carné de identidad para viajar, acceder a un hospital o recibir una herencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos venimos a nuestro país. A lo largo de esta semana hemos conocido un dato económico importante, el dato de la morosidad en el sistema financiero que ha marcado niveles récord. La morosidad ha superado el 13% y hay previsiones que dicen que este año llegará al 15%. Pero la morosidad no es solo un problema del sistema financiero. Carmen Ibáñez.
Si es usted un hombre de clase media alta, con una buena educación, sin trabajo reconocido ni bienes a su nombre y con un estupendo don de gentes, tenga cuidado. Su perfil responde al del perfecto moroso profesional, ¿sí? ¿Ha oído bien? Al de una persona que ha convertido los impagos en una forma de vida. Y es que al margen de propuestas hollywoodienses...
Todo el mundo firma. Lo que no te dicen es que si te atrasas en el pago, un empleado de Union entrará en tu casa y recuperará su propiedad.
Vivimos en España y en nuestro país es posible esquivar las deudas y morir en el intento. La clave, como nos explica Pere Bradfield, director de estudios de Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, es carecer de bienes a su nombre.
El hecho de ser insolventes les permite salir impunes, porque claro, no existe prisión por deudas en España desde 1995, ni siquiera si entregas cheques sin fondos. Por lo tanto, pues por la vía civil difícilmente se les puede hacer algo, ¿no?
Un comportamiento que repercute directamente en las empresas. En los últimos 5 años, entre 450 y 500.000 negocios han cerrado sus puertas debido a la morosidad, una situación de absoluta indefensión para el acreedor, al que solo le queda una opción para no ser víctima de estas estafas.
La única forma es el estudio, la investigación de un cliente y ver qué es lo que hay detrás, ¿no? O sea, normalmente no es tan complicado poder comprobar que ese cliente te pide un crédito o pues te pide un aplazamiento de pagos, pues ver exactamente quién es.
Para unos picaresca, para otros una filosofía de vida y para la mayoría caraduras que libremente optan por incumplir con sus obligaciones sin importar el coste que ello pueda conllevar para una parte de la sociedad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No es cosa de broma esto de la morosidad. Ya saben que aquí, además de contarles todo lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que está sucediendo en el mundo, de ofrecerles claves de análisis, también dedicamos un ratito a la cultura. Bueno, pues a partir de las 7:30 vamos a hablar de dos noticias que se han producido esta semana, porque ha aparecido una nueva comedia de Lope de Vega, nuestro gran escritor del siglo de oro. Vamos a ver qué nos cuentan los especialistas sobre esta nueva comedia de Lope de Vega. Y vamos a hablar de Tintín. Siempre se puede hablar de Tintín, siempre conviene hablar de Tintín. Acaba de publicarse una biografía del padre de Tintín, Hergé, y vamos a hablar con una persona que conoce muy bien a Tintín, que conoce muy bien a Hergé, que es Luis Alberto de Cuenca. Tendremos un ratito para la cultura a partir de las 7:30. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando ya desde hace una hora. Rajoy se fue ayer a Barcelona a hacer pedagogía y estuvo claro, estuvo contundente, estuvo rotundo. Clausuró la convención que los populares catalanes habían celebrado o han celebrado este fin de semana en Barcelona. El presidente del gobierno tuvo frases rotundas. Dijo, por ejemplo, que no va a haber fractura, que no va a haber independencia mientras él sea presidente. Y además aseguró que nadie es propietario de Cataluña. En Barcelona está María Daval.
Mariano Rajoy desgranaba un discurso de 14 folios todo lo que piensa sobre Cataluña y el proceso secesionista de Artur Mas. El presidente hacía compatible la prudencia, de la que ha hecho gala hasta ahora, decía, con la contundencia.
Que quede claro, mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España.
Rajoy se mostraba también muy didáctico y recordaba que una parte de España no puede decidir sobre el futuro de todo el país porque la ley no lo permite. El jefe del Ejecutivo se mostraba dispuesto al diálogo, pero para hablar de los problemas de los catalanes, no de la consulta, y decía más.
Es muy conveniente que quien quiera dialogar respete las formas y el decoro. Digo esto porque quien ya ha decidido todo unilateralmente, ya decidió que va a hacer una consulta unilateralmente, ya decidió la fecha unilateralmente, ya decidió las preguntas unilateralmente y se me apuran hasta ya decidió la respuesta.
Rajoy dejaba claro además que no piensa cortar el grifo, decía, de ayudas a la Generalitat porque perjudicaría a quien menos culpa tienen.
A este Rajoy, a este presidente del gobierno, sí que se le entiende. Con este tipo de intervenciones se le entiende todo. Ya nos hubiera gustado tener una intervención de este tipo cuando se empezó a pedirnos sacrificios, cuando se nos subieron los impuestos, cuando hubo que recortar. Una intervención de esta, o un par de ellas, nos hubiera venido muy bien. También nos hubiera venido bien esta claridad, esta contundencia, esta rotundidad de Rajoy en el momento en que el gobierno aprobó el anteproyecto de la ley del aborto, cuando se metió con la cuestión de la reforma educativa. Un discurso de este tipo al mes, uno al mes, no vamos a pedir más, sería de ayuda, de gran ayuda, para que desapareciera esa sensación que muchas veces tenemos, la sensación de que este es un gobierno técnico que no hace política. Artur Mas no tardó en replicar a Mariano Rajoy. Artur Mas debe vivir en otra galaxia, porque su réplica consistió en decir que la consulta soberanista se va a celebrar, pero dentro de la ley, y que Cataluña necesita cariño, que la mimen. Carlos Ramírez, Barcelona.
Las palabras de Mariano Rajoy no han hecho mover ni un milímetro la posición del presidente catalán, que insiste en que sí habrá consulta. Artur Mas incluso dice que se hará de forma legal, siguiendo el modelo de Escocia y el Reino Unido, algo que, dice el presidente, ya tiene asumido el gobierno central. Por eso, dice Mas, el ejecutivo de Rajoy intensifica su campaña en Cataluña. Todo asegura porque Moncloa da por hecho que habrá referéndum.
La consulta se hará, que la consulta será legal, como hemos dicho siempre, y que además yo creo que el Partido Popular y el presidente Rajoy ya lo aceptan, que esto finalmente será así, aunque digan que no, porque todo el día están en campaña para que salga que no.
Artur Mas ha vuelto a criticar la negativa del gobierno a que se celebre esa consulta. Dice que supone oponerse a un proceso democrático y de respeto, algo que, según Mas, significa machacar a una mayoría de catalanes.
Pues ya lo han oído, dice Artur Mas que habrá consulta. Que habrá consulta y que será legal. Pues nada, él sigue diciendo lo que ya se ha mostrado que no va a suceder. Pues es que en realidad Artur Mas no es que sufra autismo político, porque claro, uno podía pensar, este hombre es que no se entera, es que no oye, es que no ve. No se trata de eso. Artur Mas sigue a lo suyo porque a él lo que le interesa es, cuando llegue el momento y le prohíban la consulta, convocar elecciones, porque piensa que va a sacar rédito electoral, como le pasó la otra vez. Bueno, lo que tiene que hacer Artur Mas es leer las encuestas. Por ejemplo, la que publica hoy el diario La Razón. Según la encuesta que publica el diario hoy La Razón, el diario La Razón, Esquerra, que fue la gran ganadora de las pasadas elecciones, se estanca. CiU sigue desplomándose, porque la gente no quiere lo que está haciendo Artur Mas, y hay un repunte de los constitucionalistas. Claro, la pregunta es si realmente hay constitucionalistas, como dice La Razón. Porque la reacción de Artur Mas, bueno, ya estaba descontada. Sabíamos lo que iba a decir el presidente de la Generalitat, palabra más, palabra menos. Lo que llamó ayer la atención fue la reacción que tuvo el PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes, que se empeña en mantener la equidistancia. El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, aseguró ayer que Mariano Rajoy es incapaz de solucionar la relación entre Cataluña y el resto de España. Estas declaraciones, esta pretensión de equidistancia, son las que le hacen mucho daño al PSC. Porque los votantes socialistas de Cataluña no están en eso. Y hay una prueba muy sencilla. Hay una prueba muy sencilla. No las encuestas. No vamos a tener que mirar las encuestas. Vamos a ver cómo han votado los votantes socialistas desde hace años en Cataluña. Siempre que hay unas elecciones generales, hasta las de 2011, que ya fue la debacle, pero hasta las de 2011, los votantes socialistas siempre conseguían que el PSOE ganase en Cataluña. Pero cuando había elecciones autonómicas, ¿quién ganaba? CiU. ¿Por qué? Porque los votantes socialistas no iban a votar. Porque los votantes socialistas se abstenían. ¿Y por qué se abstenían los votantes socialistas? Porque no se reconocían en un socialismo confundido con el paisaje nacionalista. Pues nada, el PSC sigue lo mismo. Y lo peor de todo es que no es solo el PSC, es que ayer Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, la responsable del PSOE andaluz, la gran promesa del socialismo, también está en esto. Ayer Susana Díaz criticaba a Rajoy. Pero vamos a ver, si Susana Díaz se mete en este charco, si sigue al PSC, va a perder todo el apoyo que tiene. Pero si los votantes socialistas en Andalucía, en esto, están con Rajoy. Los votantes socialistas en Andalucía suscribirían palabra por palabra lo que Mariano Rajoy dijo ayer en Cataluña. Así que tenga cuidado, Susana Díaz, que si se mete por ese camino, a lo mejor pierde base electoral. Ayer habló también Rubalcaba, pero no dijo una sola palabra de Cataluña. Rubalcaba se convirtió ayer en un profeta de desgracias, pero fue muy contradictorio su discurso. Él primero dijo que no quiere que las cosas vayan peor, que no quiere que las cosas vayan peor para que a los socialistas les vaya mejor.
No se nos puede ver con mala cara frente a los buenos datos económicos, porque nos alegramos, porque nos alegramos. Y si baja la prima de riesgo, claro que nos alegramos. Y si tenemos un buen año turístico, faltaría más, nos alegramos. No somos como ellos. Esto de cuanto peor mejor, se lo dejamos todo al Partido Popular y al señor Montoro.
Bueno, muy bien, pero es que no fue verdad, porque a renglón seguido, dos párrafos más abajo en su discurso, lo que dijo es que lo peor está por llegar para muchos.
Porque para los pensionistas, para los becarios, para aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional, lo peor de la crisis está por delante, está por llegar. No se puede gritar recuperación cuando uno rebaja a la mitad las becas Erasmus, que es una oportunidad magnífica.
Vamos a ver. O una cosa o la otra. Si primero Rubalcaba dice que él se alegra de la mejora económica, no puede decir luego que lo peor está por llegar. Es muy sencillo, pero además el señor Rubalcaba, que es químico, lo entiende perfectamente. Si tuviéramos aquí una pizarra, en la radio se pudiera pintar en una pizarra, pintaríamos A y B. A es A porque no es B. Es el principio de no contradicción. Hay que recordarle a los políticos lo más elemental. Una cosa no puede ser a la vez su contraria. Entonces no puede decir Rubalcaba que se alegra de la recuperación y a renglón seguido asegurar que lo peor está por llegar. Y además ayer Rubalcaba parece que se quedó sin mucho argumento para criticar al PP por el anteproyecto de ley del aborto y comparó a Rajoy con Le Pen. En realidad el problema no es el PSOE con este tema del aborto, el problema es el propio PP, al que ya lo hemos dicho muchas veces, le ha entrado miedo. Hay un artículo ahí de Carlos Cue que refleja bien ese miedo que les ha entrado a los populares con el tema del aborto y que parece que quieren dejar dormir este asunto. A los populares les ha entrado miedo. Ese es el problema que tiene el anteproyecto de ley del aborto. Ayer, en el juzgado de Palma, hubo duelo entre el juez Castro y el fiscal del caso Nos. Mame Municio.
La situación procesal de la infanta Cristina seguirá siendo la misma hasta el 8 de febrero, día de su declaración. Sin embargo, de los interrogatorios para su defensa, Jesús Silva se ha demostrado que la infanta no habría cometido fraude fiscal.
Las declaraciones de los peritos de esta tarde y también de esta mañana han puesto de relieve que las rentas son atribuibles a quien las genera, que la infanta no intervenía en esa generación de rentas y por completo ajena a las mismas. Por lo tanto, estamos satisfechos. Gracias.
Y es que los peritos de Hacienda no ven indicios incriminatorios. Si bien la infanta poseía el 50% de Aizón, los ingresos eran de Urdangarín. Y así lo han corroborado empresarios que pagaron más de 1 millón de euros por sus asesorías. También el perito de Manos Limpias reconoce que doña Cristina no habría defraudado Hacienda y en todo caso sería cooperadora necesaria. Además, la inspectora jefe del Grupo Delincuencia Económica no ve blanqueo de capitales en el uso de dinero de Aizón por parte de doña Cristina.
Los inspectores ya habían declarado y lo que ha hecho el fiscal Pedro Rach, es que volviesen a declarar para poner en evidencia que el auto de imputación a la infanta, redactado por Castro, no tiene en cuenta lo afirmado por los inspectores. Porque los inspectores ayer volvieron a decir lo mismo que ya dijeron en su momento. Y el argumento de los inspectores es sencillo. Dicen que hay un cruce de facturas entre varias sociedades que tenían Urdangarín y su socio Diego Torres, y que eso sí puede ser constitutivo de delito porque está por encima de los 120.000 euros, pero que en ese cruce de facturas la Infanta no tiene nada que ver. Que la Infanta metió gastos inadecuados, pero que meter gastos inadecuados no es delito fiscal. La Infanta, ya sabemos que no va a ser grabada en vídeo, su declaración no va a ser grabada en vídeo, se grabará el audio. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en las Islas Canarias, estamos muy pendientes de lo que sucede en Ucrania, tenemos una noticia de última hora, porque el ministro del Interior ha acusado este domingo a los manifestantes de provocar a la policía después de que esta madrugada la oposición haya asaltado la Casa de Ucrania, que era la sede improvisada de los agentes antidisturbios. Estas y otras noticias las van a actualizar María García y Juanma Rodríguez.
La oposición ucraniana ha rechazado la oferta planteada por el presidente Viktor Yanukovych de pasar a ocupar varios altos cargos del gobierno. Los manifestantes han reanudado los enfrentamientos con efectivos antidisturbios, poniendo en peligro la tregua acordada entre el gobierno y la oposición en espera de una solución de la crisis.
Egipto celebra hoy el tercer aniversario de la revolución de 2011 que derrocó al expresidente Mubarak, marcado por la violencia y varios atentados.
El príncipe de Asturias llegará mañana a Tegucigalpa para iniciar su sexta visita a Honduras, en una jornada durante la que se entrevistará con el presidente saliente Porfirio Lobo y con el nuevo jefe de Estado, Juan Orlando Hernández, antes de representar a España en su toma de posesión al día siguiente.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Bert, ha previsto que la rebaja del IVA del 21 al 10% aplicado a la adquisición de obras de arte se pueda extender al resto del sector de la cultura durante los próximos meses.
El presidente francés, François Hollande, anunció el fin de su relación con su pareja y hasta ahora primera dama, Valérie Trier-Bayler, dos semanas después de que un semanario del corazón anunciara que tiene un romance con la actriz Julie Gayet.
El tiroteo ocurrido hoy en un centro comercial al norte de Washington, con un resultado de 3 muertos, es el último de la larga lista de sucesos de este tipo registrados en Estados Unidos en apenas un mes y sobre todo en centros educativos.
La oposición y el gobierno de Siria entran esta tarde de lleno en negociaciones de carácter humanitario con la prioridad de alcanzar un acuerdo para un cese el fuego en Homs, una de las ciudades más castigadas por la guerra civil.
El Foro Económico Mundial que se celebra en Davos concluye hoy tras haber advertido del elevado desempleo juvenil y las dificultades de crear empleo, pero con mayor optimismo que los últimos años porque ya se ven señales de crecimiento.
Y Rafa Nadal podría conquistar hoy su 14º torneo del Grand Slam, igualando así a Pete Sampras si logra vencer en la final del Abierto de Australia al suizo Wawrinka. Hasta ahora siempre le ha ganado.
Señor Rodríguez, estamos ansiosos de esa previsión meteorológica para ver si seguimos teniendo un final de enero templadito como el que tuvimos ayer.
Bueno, pues vamos a tener vientos fuertes al principio de la jornada en zonas del nordeste peninsular y en Canarias y temperaturas en ligero ascenso en Baleares. Cielo muy nuboso cubierto en el oeste de Galicia con lluvias débiles, más frecuentes e intensas en la segunda mitad del día, extendiéndose al resto de Galicia y al final del día al área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, y con alguna posibilidad en otros puntos del extremo norte peninsular y nordeste de Castilla y León. Nieblas matinales en el interior de la meseta norte, que también son posibles en otras zonas de la vertiente atlántica peninsular. Las temperaturas estarán en ligero ascenso en el nordeste y en el área cantábrica.
Gracias, señor Rodríguez. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
He presentado a la Junta Directiva la meva dimissió como president del Futbol Club Barcelona.
La noticia. Primero en COPE.
A las 3 y 10, ya sabes, una hora menos en Canarias y tiempo para...
El contrato Neymar está a punto de llevarse por delante al presidente del Barcelona.
7:30, 6:30 en Canarias.
Te informamos en equipo.
Pendientes de la reunión de la Junta Directiva del Barça, de la que podría salir la dimisión de su presidente Sandro.
9:-10, 8:-10 en Canarias.
Por eso que penso que la meva etapa aquí acaba.
Bueno, ha reconocido amenazas y ataques a él y a su familia.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
58.964.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer en Barcelona hubo afirmaciones contundentes de Mariano Rajoy, réplica de Artur Mas y después comida de Mas con ministros del gobierno de Rajoy. Carlos Ramírez.
El empresario Luis Conde ha sido el anfitrión de este encuentro que ha propiciado un acercamiento, aunque informal, entre el gobierno catalán y el central. Todo alrededor de una mesa en la que han compartido almuerzo, por un lado, dos ministros, José Manuel Soria y Ana Pastor, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, o la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Por su parte, ha asistido la plana mayor del gobierno catalán, con Artur Mas al frente y varios de sus consejeros. El objetivo de esta comida organizada por el presidente de Salinger y Conde en Fonteta, Girona, ha sido fomentar el diálogo y evitar el choque de trenes, haciendo así de mediador, aprovechando sus buenas relaciones tanto con políticos catalanes como de Madrid. También estaban presentes el expresidente del Congreso, José Bono, o la exministra de Economía, Elena Salgado, así como una nutrida representación de empresarios, entre ellos el presidente de Gas Natural o el consejero delegado de la Caixa.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Vera, anunció ayer que la rebaja del IVA del 21 al 10%, aplicada ya a la adquisición de obras de arte, anunciada, vamos, el viernes, se puede extender al resto del sector de la cultura. Melisa Torres.
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Vera, ha anunciado que el gobierno tiene previsto que la reducción del IVA cultural para la entrega de objetos de arte se pueda extender al resto del sector cultural en los próximos meses. Vera ha subrayado que el Ejecutivo, dentro de su reforma fiscal, tiene la voluntad de atender las demandas del sector en esta materia.
La expresión de la voluntad que tiene el gobierno en la reforma fiscal que se va a acometer, de ir progresivamente, a medida que sea posible por la evolución de ingresos y gastos, atendiendo a las demandas del sector cultural en el tema fiscal, que no solo tiene que ver con el IVA, sino que tiene también que ver con el establecimiento de incentivos.
El ministro ha adelantado que el gobierno no contemplará solo la reducción del IVA, sino también incentivos fiscales o la regularización de subvenciones.
Y ayer en Davos intervino Almunia, que aseguró que la economía española ha mejorado, la percepción de la economía española ha mejorado, aunque sigue pendiente la cuestión del paro. No dijo nada nuevo, claro. Carmen Ibáñez.
Almunia reconoció que la percepción de la economía española ha mejorado, dado que ha superado la recesión y ha vuelto a la senda del crecimiento, pero que su alta tasa de paro sigue generando dudas. Dudas que se materializan en una pregunta: ¿qué estrategias va a seguir el gobierno de Rajoy para que el mercado laboral absorba ese 26% de desempleados? Ya a nivel europeo, Almunia ha explicado que en el foro existía un sentimiento compartido, que en Europa ya hemos superado la peor parte de la crisis. Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Exteriores, Olli Rehn, ha destacado las reformas laborales iniciadas por España, Irlanda o Portugal y ha invitado a Francia e Italia a seguir el mismo camino.
Aquí ya saben que nos ocupamos de la economía en sus grandes cifras y en sus pequeñas cifras. En concreto, se habla mucho últimamente del cambio de tratamiento fiscal, el cambio de tratamiento por parte del gobierno a los cheques para los empleados de las empresas y también al tratamiento de los planes de pensiones. Hay empresas que cotizan en planes de pensiones que luego sus empleados, cuando se jubilan, retiran. Bueno, pues a partir de ahora tendrán que cotizar a la Seguridad Social compañías y trabajadores por esas aportaciones que hacen a los planes de pensiones. Vamos a hablar con Ángel Martínez Aldama, director general de Inverco, que de estos asuntos sabe bastante. Ángel Martínez Aldama, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
¿Esto va a suponer que lo de los planes de pensiones, al menos en las empresas donde hay y que hay aportaciones, pues será cada vez menos frecuente? Porque, claro, ahora hay que pagar más por esas aportaciones a los planes de pensiones.
Sí, en primer lugar, yo creo que es importante que aclarar a los oyentes que el tratamiento fiscal en cuanto a las aportaciones, sí, y la deducción en base imponible, eso no se modifica.
O sea, que no es una modificación fiscal, sino de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Eso es. Hasta ahora, las empresas que hacían aportaciones a los planes de pensiones en favor de sus trabajadores, esas aportaciones no estaban incluidas dentro de la base de cotización a la Seguridad Social. Con la nueva norma que ha aprobado el Gobierno, sí lo van a estar. Por lo tanto, va a tener una incidencia, por un lado, en las empresas que actualmente tienen constituidos planes de pensiones, sí, y lamentablemente también para las que estaban pensando en constituir un plan de pensiones para sus trabajadores en el futuro y que de esta manera van a tener un coste simplemente inferior, ya, perdón, superior.
Lo que dice el gobierno es que, bueno, que estos son salarios diferidos, o sea, que no se te paga en el momento en el que se te liquida la nómina y que por eso tienen que tener ese tratamiento en las cotizaciones.
Sí, bueno, lo cierto es que el gobierno también va a trasladar al Parlamento en los próximos meses un informe para incentivar, impulsar los planes de pensiones privados y en especial los del sistema de empleo, es decir, aquellos que constituyen las empresas en favor de los trabajadores. Ahora, por cada 100 euros de aportación que hacía la empresa, no tenía que cotizar seguridad social, cero, nada por ello. Con esta nueva medida que ha aprobado el gobierno, este coste de 100 euros se va a incrementar para aquellos trabajadores que están cotizando por debajo de la base máxima, que recordemos que están unos 34.000 euros brutos al año,
sí.
Va a tener que cotizar la empresa 28 euros adicionales por cada 100 euros y el trabajador otros 6 euros adicionales. Esto es lo que va a encarecer primero el coste a las empresas que ya tienen constituidos esos planes y lo que creo que es más preocupante es que desincentiva esta negociación en el seno sindical, en el seno de la negociación colectiva con los sindicatos a efectos que para que en el futuro pueda haber más trabajadores cubiertos por sistemas complementarios y privados de pensiones en un entorno donde la pensión pública pues se va a ir ajustando en el tiempo.
Bueno, ¿y qué pasa con los que ya están en marcha? Si yo fuese un trabajador al que mi empresa me retribuyera con aportaciones a un plan de pensiones y hasta ahora yo no he pagado la seguridad social y la empresa tampoco, ¿eso se aplica a los planes de pensiones que para los que ya se está cotizando o los de nueva creación?
No, se aplica para los que ya existen. Entonces, habrá dos tipos de trabajadores. Aquellos cuyos salarios brutos anuales estén por encima de los 34.000 euros,
sí.
Para esos ni la empresa ni el trabajador tendrá que hacer aportación adicional, pero para aquellos que estén por debajo, que son la inmensa mayoría de los trabajadores, según los datos que publica la Agencia Tributaria de la declaración del IRPF en función de los tramos de renta, para esos la empresa, por cada 100 euros que ponga, tendrá que poner 28 euros adicionales, y los trabajadores que hasta ahora no tenían que hacer alguna aportación, ahora tendrán que poner 6 euros por cada 100 euros que le aporte la empresa.
Ya,
y esto solo a efectos de ingresos para la seguridad social, porque ese dinero para nada va a revertir a su plan de pensiones.
Ya, pero eso significa que se encarece y se puede modificar, o sea, si por ejemplo se llegó a ese acuerdo en una negociación colectiva, ¿las empresas podrían modificar el importe de la aportación diciendo, oye, yo tengo que poner 28 euros por estos 100, en vez de darte los 100, pues me tengo que poner solo, no sé, 72 en este caso?
Sí, eso ya habrá que ir efectivamente empresa por empresa o sector por sector, si los acuerdos se han hecho a nivel sectorial y posiblemente la empresa podría pedir una renegociación
claro.
del convenio y claro, ahí habría que llegar a un acuerdo también con los trabajadores. Claro. Por lo tanto, ya entraríamos en otra fase de negociación, de diálogo y eventualmente, en algún supuesto, pues a lo mejor algunas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas que ya tengan constituido ese plan de pensiones, pues a lo mejor pueden negociar y cambiar
ya.
Esas aportaciones al plan por salario, al contado salario
sí, eso luego
en nómina.
Plantea unos problemas de derecho laboral complicados, pero ahí queda la cosa. Ángel Martínez Aldama, director general de Inverco, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto. No te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
¿Buscas un vehículo de ocasión? ¿Cuál crees que sería una buena compra? ¿El precio más barato de la red? ¿Un chollo? O tal vez la seguridad de una marca con 50 años en el mercado y miles de clientes satisfechos, la fidelidad a unos principios de garantía inamovibles o poder elegir entre el más amplio stock de vehículos premium del mercado en todos los segmentos. Calidad, garantía, confianza. 91-372-9090. Canalcar, lo que nos diferencia.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara,
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91 445 3145,
91 445 3145,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas. Con menús de grupo, con comidas de empresa A y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10. 91-355-2786.
Ana, Antidex mejora día a día y ahora renueva y amplía su exposición.
Ha quedado fantástica. Ven a ver los modelos de sistema integral de ducha antideslizantes tal y como quedaría al sustituir la bañera, en 6 horas y sin obras, y te obsequiaremos con un práctico regalo.
Porque la calidad de vida es salud. Antidex, en Donoso Cortés 33. Infórmate 91 447 1111.
Deisa, tu concesionario Ford en la Comunidad de Madrid, te ofrece más ventajas.
Fiesta, Focus, C-Max, vehículos procedentes de dirección y de nuestras exposiciones.
Garantizados.
Solo en Ford Deisa, en nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40 y Conde de Peñalver 38.
Llega al Teatro Cofidis Lost. Una aventura interactiva en inglés. Ayuda a Indy y Susie a encontrar el tesoro perdido en manos del dragón.
Indy, just give me the map. Oh no. Indy, we're lost.
Lost, para aventureros de 3 a 8 años. Todos los sábados en el Teatro Cofidis. Más información en gruposmedia.com.
Cope Madrid.
Mejoramos para ti.
Las 7:30 a las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí las estamos contando desde hace hora y media. Mariano Rajoy estuvo ayer en Barcelona y fue contundente. Aseguró que mientras él sea presidente del gobierno no habrá consulta secesionista, no habrá independencia. Le contestó Artur Mas asegurando que sí que habrá consulta y que se celebrará dentro de la ley. Ayer los inspectores de Hacienda ante el juez Castro, el juez del caso Nos, volvieron a reiterar que la actuación de la infanta no creen que sea una actuación constitutiva de delito. Estamos pendientes de lo que sucede a estas horas en Kiev, donde las cosas están muy calentitas, de las conversaciones de paz en Ginebra y del aniversario de la revolución de la primavera árabe en Egipto, que está siendo muy sangriento ese aniversario. 671 en las Islas Canarias. Nos cuentan estas noticias y otras María García y Juanma Rodríguez.
La oposición ucraniana ha rechazado la oferta planteada por el presidente Víctor Yanukovych de pasar a ocupar varios altos cargos de gobierno. Los manifestantes han reanudado los enfrentamientos con efectivos antidisturbios, poniendo en peligro la tregua acordada entre el gobierno y la oposición en espera de una solución de la crisis.
Egipto celebra hoy el tercer aniversario de la revolución de 2011 que derrocó al expresidente Mubarak, marcado por la violencia y varios atentados.
El príncipe de Asturias llegará mañana a Tegucigalpa para iniciar su sexta visita a Honduras, en una jornada durante la que se durante la que se entrevistará con el presidente saliente, Porfirio Lobo, y con el nuevo jefe del Estado, Juan Orlando Hernández, antes de representar a España en su toma de posesión al día siguiente.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha previsto que la rebaja del IVA del 21 al 10% aplicado a la adquisición de obras de arte se pueda extender al resto del sector de la cultura durante los próximos meses.
El presidente francés, François Hollande, anunció el fin de su relación con su pareja y hasta ahora primera dama, Valérie Trier-Bayler, dos semanas después de que un semanario del corazón anunciara que tiene un romance con la actriz Julie Gayet.
El tiroteo ocurrido hoy en un centro comercial al norte de Washington con un resultado de 3 muertos es el último de la larga lista de sucesos de este tipo registrados en Estados Unidos en apenas un mes y sobre todo en centros educativos.
La oposición y el gobierno de Siria entran esta tarde de lleno en negociaciones de carácter humanitario con la prioridad de alcanzar un acuerdo para un cese el fuego en Homs, una de las ciudades más castigadas por la guerra civil.
El Foro Económico Mundial que se celebra en Davos concluye hoy tras haber advertido del elevado desempleo juvenil y las dificultades de crear empleo, pero con mayor optimismo que los últimos años porque ya se ven señales de crecimiento.
Y Rafa Nadal podría conquistar hoy su 14º torneo del Grand Slam, igualando así a Pete Sampras si logra vencer en la final del Abierto de Australia al suizo Wawrinka. Hasta ahora siempre le ha ganado.
Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting y la información que mejor te viene en COPE.
Nos dicen que hemos hecho un cambio de ciclo, Luis Garicano. ¿Ya están los brotes verdes?
Yo creo que la situación económica, por suerte, se está estabilizando. Hay un momento de respirar.
Cristina López Slichting en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos, contigo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Los niños tienen mucho que decir. Son los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta. 26 de enero, jornada de Infancia Misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Este domingo te ofrecemos una lluvia de estrellas en Hoy Nieves. David Alemán y Nieves Herrero entrevistan a Pepe, el jurado implacable de MasterChef, y Lucía Gil, nuestra estrella de Hollywood que está triunfando en todo el mundo con la serie Violeta. Hoy a las 5 de la tarde, Pepe de MasterChef y Lucía Gil en Hoy Nieves. 13TV, la referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos pendientes de la gripe. Ya la semana pasada hablamos del asunto, aunque se ha hablado de una epidemia de gripe, ya nos tranquilizaron el domingo pasado diciendo que esto es pues lo habitual en estas fechas. Y ahora aparece un estudio interesante que han hecho en la Universidad Canadiense de McMaster, en el que se explica la relación que hay entre la gripe, los medicamentos para bajar la fiebre, el contagio, y este estudio parece que no recomienda utilizar antipiréticos. Más que no lo recomiende, es que puede tener efectos negativos. Vamos a ver si el doctor José Luis del Pozo, especialista en enfermedades infecciosas de la clínica de la Universidad de Navarra, nos explica si esto que dicen los canadienses es cierto o no. Doctor José Luis del Pozo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias a vosotros.
Este estudio supongo que será serio, pero la conclusión, al menos a los que hemos leído por encima, lo que afirma es que quizás sería mejor no tomar antipiréticos, es decir, no tomar medicamentos contra la fiebre, cuando se tiene gripe.
Bueno, lo primero yo creo que tenemos que hacer es poner un poco en contexto el resultado de esta investigación, este artículo. Este artículo es un artículo teórico y además es un artículo que nos presenta un modelo matemático, es decir, que intenta mediante la matemática explicar cosas de la biología. Y a veces esto no es posible, es decir, que aunque estos autores hacen un trabajo que es serio y que realmente lo que demuestran es de manera sería una especie como de estudio ecológico en el que ellos nos demuestran que bajando o no bajando la temperatura de los pacientes con gripe, se disminuye la tasa de transmisión de gripe en una determinada, sí, población, pero no deja de ser un modelo matemático. Entonces yo creo que hay que ponerlo un poquito en contexto. No es un ensayo clínico en el que se haya comprobado si el tener fiebre es beneficioso o perjudicial para la evolución de la, sí, gripe, sí, sí, sino, sí, que es un estudio teórico que modeliza mediante unas fórmulas matemáticas a una población.
Lo que dicen estos investigadores es que si tú tienes fiebre te quedas en casa, y si esto estoy haciendo una traducción un poco para andar por casa. Tienes fiebre, te quedas en casa, con lo cual contagias a menos gente que si te tomas el antipirético, te vas a trabajar y expandes la fiebre. Esto tampoco es así.
Claro, lo que pasa es que eso es un poco una trampa. Es decir, una persona con gripe, por, sí, supuesto, es contagiosa y, por supuesto, si se queda en casa, limita la transmisión del virus.
Sí.
Y, efectivamente, el tomar antipiréticos puede ser un sesgo, porque esos pacientes que toman antipiréticos, que se encuentran mejor, pues pueden ir a trabajar y contagiar la gripe.
Sí.
Pero eso no es lo mismo que decir que los pacientes con fiebre, yeah, transmitan menos la gripe.
Yeah,
es decir,
yeah,
lo que hay que hacer es insistir en las medidas de prevención del contagio, pues mediante la higiene de manos, fundamentalmente, lavado frecuente de manos, sí, etcétera, y el intentar mantener una distancia con aquellas personas que tengan síntomas de gripe, además de la vacunación en las poblaciones de riesgo, que realmente es lo que evita la infección por el virus, ya, de la gripe en mayor medida.
¿La gripe de este año no está siendo peor que la de otros años?
No, la gripe de este año está siendo exactamente igual a la de los últimos años. La única diferencia es en el subtipo viral que está circulando, porque parece
gripe
que
A,
el subtipo,
¿no?,
H1N1, que es el que vino en el 2009, pues ha venido, como dicen algunos, para quedarse, y realmente es el que ha sustituido al resto de subtipos, pero en cuanto a número de pacientes afectados y mortalidad asociada a la gripe, está siendo la misma que otros años. Hay algunas pequeñas diferencias, como que este año los picos de prevalencia los hemos alcanzado un poquito antes, una o dos semanas antes que el año pasado, y hay alguna diferencia por comunidades. Por ejemplo, en Navarra estamos teniendo una incidencia de gripe que es casi el doble que en el resto de España, pero quitando esas pequeñas diferencias, la gripe es exactamente igual que la del año pasado.
Lo siento por lo navarro. Pero vamos, sí, seguimos tomando antipiréticos, ¿no?, a pesar de ese estudio.
Sí, es cierto que la fiebre es un mecanismo de defensa frente, no solamente frente al virus de la gripe, sino frente a otros, a todas las infecciones, porque con la temperatura alta ciertos microorganismos tienen más dificultad de multiplicarse, y luego aparte a temperaturas altas también nuestros sistemas de defensa, los leucocitos, las citoquinas, uh-huh, inflamatorias, funcionan mejor, pero también hay que tener en cuenta que la fiebre tiene una serie de efectos secundarios para
sobre
el paciente.
Sobre todo que,
¿no?,
uno se encuentra muy mal con la fiebre.
Claro,
se pone muy malito.
Claro, y le pone a uno en un estado inflamatorio que puede originar daños. Es decir, que en principio este trabajo no debería cambiarnos las pautas de actuación médica frente a la gripe.
Lo que no tenemos que tomar es antibióticos.
Efectivamente, eso es muchísimo más importante, porque esto es una infección, la gripe es una infección viral,
sí,
que en el paciente que no tiene factores de riesgo se cura sola, y en el que tiene factores de riesgo lo que hay que tomar es un antiviral. Pero el uso indiscriminado de antibióticos, eso sí que es problemático y peligroso, porque lo que estamos haciendo es fabricar, entre comillas, bacterias multiresistentes, que, ya, luego sí que pueden dar problemas a posteriori.
O sea, que es peligroso utilizar antibióticos. ¿Y cómo podemos reconocer la diferencia? ¿El catarro sí lo tratamos con antibiótico o no?
El catarro tampoco, porque la mayor parte de catarros están producidos por virus.
Ya, o sea, que no utilizamos el antibiótico. O sea, ¿cuándo tenemos que utilizar el antibiótico?
Claro, básicamente el que tiene que prescribir el antibiótico, sí, debe ser el médico.
Ya,
entonces,
ya,
ante un cuadro febril prolongado, una gripe,
sí,
febril,
sí,
prolongada, en ese caso lo que uno debe hacer es acudir a su médico de atención primaria y que sea él el que valore, sí, la necesidad o no de iniciar tratamiento antibiótico.
En ningún caso es buena la automedicación. José Luis del Pozo, doctor, gracias por haber estado con nosotros, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Universitaria de Navarra. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Violante y Luciana tienen dos galanes, Claridán y Teodoro. Sus amores son secretos, hasta que llega el momento en el que la cosa se complica porque el conde Próspero se pone a buscar el consentimiento amoroso de Luciana y el rico don Pedro corteja a Violante. Este es el argumento de Mujeres y criados. Es la nueva comedia de Lope de Vega, nueva porque se ha encontrado o reencontrado en la Biblioteca Nacional. Vamos a hablar con Pilar Palomo, que es catedrática de literatura y una de las personas que más sabe de nuestro siglo de oro, para que nos cuente la importancia o no que tiene este descubrimiento. Pilar Palomo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Qué importancia tiene, profesora Palomo?
Encontrar una comedia que estaba perdida y se encuentra, sea de Lope, de Calderón, que a veces encuentra algún auto,
sí,
o de Tiso de Molina, pues es una noticia magnífica. Ahora bien, en enorme cantidad de obra teatral, bueno, teatral y poética y novelesca, sí, pero vamos, estamos hablando de teatro, de Lope de Vega, pues realmente tampoco va a añadir
ya
una cota extraordinaria más allá de lo que ya es Lope, ¿no?
Ya.
Lope tiene, obras inmensas dentro del Teatro Universal y, bueno, habrá que esperar, desde luego, a leer esta obra que no hemos leído. Pero a través de lo que nos ha dicho su descubridor, pues es una de estas comedias típicas de enredo que se sitúan en Madrid, como dice el descubridor. Y bueno, tenemos ejemplos maravillosos de esta tendencia de Lope y de todo nuestro teatro del siglo de oro. Ahora, que una comedia nueva de Lope es siempre muy bien recibida, eso es evidente.
Está claro, pero
y estamos esperando a ver si se publica para leerla.
Claro. Profesora Paloma, pero lo que es extraña, al menos a los que no conocemos estos temas, es que esto estuviese perdido en la Biblioteca Nacional. O sea,
no tiene nada de particular.
¿No?
Y podría haber muchos más descubrimientos. Piensa que hay infinidad de manuscritos, el tesoro bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Manuscritos es inmenso, en manuscritos incluso del siglo de oro, que no están, que son anónimos, ¿no? Entonces tiene que caer un poco la casualidad,
¿sí?,
de que un investigador dé con alguien, dé con un título, que por el título o por otras circunstancias se permita averiguar su autoría.
Pero esto de que haya manuscritos y material en la Biblioteca Nacional sin, no sé si la palabra es catalogar o si identificar claramente, es porque nos falta trabajo de investigación, porque no se cuida el tesoro que hay en esa Biblioteca Nacional.
Porque el tesoro bibliográfico es enorme.
Ajá.
Vamos, no voy a improvisar, ¿no? Pero vamos,
sí,
a ver, se calcula que de 1580 a 1680 en España hay investigadores que hablan de 25.000 obras de teatro.
25.000 obras de teatro.
25.000.
¿Lope estrenaba cada cuánto? Cada poquísimo.
Pues vivía de eso, ¿no?
Ya.
O sea, estrenaba, pues a lo mejor. Además, es que las comedias estaban en cartel muy pocos días.
Ah, sí.
Muy pocos días. Pero pasaban a ser propiedad del que se llamaba autor, que era el director de comedia, que la llevaba a lo mejor en su repertorio por toda España o por toda América o por toda Nápoles, vamos. Y el autor, de momento, perdía la propiedad de la obra. Entonces, él vendía el manuscrito y el que se llamaba autor, que sería el autor y hoy llamamos director de obra,
sí,
o empresario, pues hacía copias para los distintos, vamos, incluso copias para los distintos actores, ¿no? Pero claro, ya se perdía ahí la firma.
Ya.
Es decir, y además, bueno, el problema es enorme porque este empresario o este director de obra, ¿no? Pues si la ponía en Sevilla, pongo por caso,
sí,
pues podía perfectamente, era lógico, era suya, ¿no? Vamos, era
sí,
propiedad legal suya, pues encargar a otro autor, a otro escritor, que actualizase, por ejemplo, la comedia.
Ya. Con lo cual la paternidad se iba mezclando.
Iba mezclada, claro.
Claro,
es decir, o sea, pues no sé, si por ejemplo yo recuerdo, pues no sé, el burlador de Sevilla, de Tirso, pues claro, si se representa en Sevilla hay un elogio de Sevilla, pero si se representa en Portugal, pues hay un elogio de Portugal, ¿no?
Ya.
¿Por qué? Porque lo han modificado, ¿no? Es decir, es más, cuando Lope, que
sí,
fue el primero que empezó a publicar, vamos a hacer las llamadas partes de comedias, que eran la reunión de 12 comedias y ya publicadas a su nombre, tuvo muchas veces que pedir de nuevo los manuscritos que había vendido.
O sea, que el propio Lope no sabía dónde estaban.
Exactamente, bueno, sí sabía quién se lo había vendido.
Ya.
Pero claro, lo que hoy diría pues un ingenuo alumno de ciencias de la información,
sí,
no tenía la precaución de hacer una fotocopia, ¿no?
Ya, está claro. O sea, que no es extraño esto de que...
No es extraño.
Ya. Mientras podamos, mientras esperamos a poder leer Mujeres y Criados,
claro,
nos ha entrado la gana de releer alguna comedia de Enredo de López. Entonces, queremos una recomendación.
La Dama Boba, bueno, maravillas, maravillas.
Por ejemplo, La Dama Boba, nos quedamos con... Si tuviéramos que releer algo... ¿Qué nos recomienda, profesora Palomo?
Pues en una de estas comedias de capa y espada, sí, de ambiente ciudadano, en este caso urbano madrileño, yo diría que La Dama Boba de López es una lectura siempre maravillosa.
Bueno, pues nos la vamos a poner como tarea el domingo que viene. Veremos si hemos sido capaces, sí, de leer a López, que sigue teniendo una actualidad. Cuando uno se vuelve a asomar a López, se queda, sí, sorprendido, ¿no? O sea, es...
Bueno, hay dramaturgos como Lope y como, sí, bueno, el mismo Calderón, las comedias, sí, de llamadas de capa y espada que llamaban, ¿no? O sea, las comedias de enredo son perfectas.
Ya.
Son perfectas. Lo que pasa es que, claro, leemos sus grandes decisiones, o sea, leemos de Tirso cuando era por desconfiado y parece que Marta la Piadosa ya no tiene tanta importancia, ¿no?
Ya.
Y en Lope, claro, pues si leemos sus grandes obras históricas nos pasa lo mismo. Pero ese teatro que no tiene una, digamos, una intencionalidad,
sí,
ni política, sino simplemente distraer. Pero bueno, es todo el teatro europeo, le pasa a Shakespeare, claro.
Uh-huh.
Es decir, con La Cerecilla Domada, por ejemplo, ¿no? Son perfectas, son,
ya,
unas comedias de puro entretenimiento, pero de una poesía y de una belleza extraordinaria y sobre todo de una perfección teatral extraordinaria también.
Profesora Palomo, gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho asomarnos de nuevo, volver de nuevo a ese gran siglo de lo español. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba de publicarse un libro que para los amantes de Tintín puede ser el libro definitivo, eso dicen algunos. Se titula El Jefe Hijo de Tintín. Es un libro publicado por la Casa Andaluza de Confluencias. Luis Alberto de Cuenca, como saben, es uno de los tintinólogos de referencia en España y no solo en España. Luis Alberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, queridos amigos. La verdad es que más que tintinólogo,
¿sí?,
prefiero llamarme tintinófilo, ¿sabes?
Ah, bien. Bueno, pero
no matices.
De Tintín lo sabes casi todo.
Bueno, soy un gran aficionado a la saga de Tintín y a su creador, que me parece uno de los mayores genios gráficos y plásticos del siglo XX, así de claro.
Este libro, Hijo de Tintín, ¿es el libro definitivo, como dicen algunos, sobre Tintín y sobre su...?
Pues la verdad es que es un libro muy, muy importante. Yo diría que definitivo no hay nada en esta vida, pero desde luego es un libro importantísimo. Había ya una biografía muy buena de Azulín, Georges Azulín, del propio Hergé, pero Benoit Peters yo creo que ha echado el resto aquí, porque además Benoit Peters, aparte de ser un biógrafo extraordinario, que lo mismo te biografía a Derrida, que a Valéry, que a Hergé, también es un hombre muy, digamos, conectado con el mundo del cómic, porque es un guionista espléndido. De hecho, una de sus series más importantes, Las Ciudades Oscuras, con dibujos de François Schuiten, pues ha tenido un éxito bárbaro en todo el mundo. De modo que es un hombre del mundillo del cómic, ¿no?
Yeah.
Y si encima luego la edición española pues ha incluido un prólogo de Álvaro Pons, que ese sí que sabe de tebeos y está muy bien traducida por dos señoritas, Laura Naranjo y Carmen Torres, la verdad es que es una fiesta el asomarse a este libro, que además está maravillosamente editado.
Bueno, descubrimos a través de este libro algo nuevo de la relación entre el creador y su obra, entre Hergé y Tintín.
Sí, eso yo creo que es la gran aportación de Benoit Peters, el que, digamos, cada uno de los personajes, cada uno de los detalles argumentales de cada trama, de cada álbum, pues están perfectamente explicados por Peters, pues de acuerdo con la biografía de Hergé, un amigo, una persona relacionada con él en el estudio, alguien que conoció de niño, alguien que conoció de adolescente. Todos los álbumes de Tintín están absolutamente llenos de biografía personal de Hergé. Eso es lo que le da esa calidad humana y esa entrañabilidad que quizás si no se hubiera puesto tanto él en el tablero a la hora de dibujar esos uh-huh. álbumes, pues no se hubiera percibido esa manera maravillosamente humana de expresarse.
O sea, en Tintín hay mucho de Hergé, y en Hergé hay mucho de Tintín. O sea, el creador, cambia con su personaje.
Al final, claro, como reza el título del libro de Hergé, Hijo de Tintín, al final uno es subsumido por su personaje. Acuérdate, por ejemplo, de Bela Lugosi,
sí.
cuando de repente se creyó Drácula, ¿no?, y dormía en un uh-huh. ataúd. Pues le pasó un poco lo mismo también a Hergé. A fuerza de trasladarse al personaje de Tintín, acabó siendo conquistado por él. Pero yo creo que sobre todo lo que hay es una identidad, una ecuación formidable entre los dos, entre Hergé y entre Tintín, ¿no?
¿Por qué cuando cogemos a Tintín otra vez seguimos disfrutando tanto? Es una cosa difícil de entender. Uno se da cuenta de que volver a Tintín siempre es rentable, siempre es un buen rato, siempre te gusta.
Siempre es la primera vez, eso es una cosa mágica, pero sí, eso yo creo que se explica perfectamente por la consideración de clásico de Tintín, porque volvemos a la Ilíada y sabemos lo que está pasando en la Ilíada o en la Odisea, y las obras de Shakespeare sabemos perfectamente cómo van a acabar. Y sin embargo la seguimos leyendo.
Y tú estás comparando...
No, es que yo es un clásico de la historieta, es que no me apeo de esa comparación en la medida en que en su género, el noveno arte, el tebeo, la historieta, el cómic, como queramos llamarlo, Hergé es un grande, es un Homero del género. Ya. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que por lo que seguirá siendo un clásico y seguirá dándonos satisfacciones a sus lectores es precisamente porque es el primero en su género. Ya. O si no el primero, uno de los primeros, porque hay otros también fantásticos.
Pero no prescribe la historia, pero tampoco prescribe el dibujo. O sea, son las dos cosas.
Las dos cosas. Porque el dibujo, además, es de una capacidad de generar novedad increíble, ¿no? O sea, Hergé, con la línea clara, revoluciona el mundo del tebeo. Viene, eso sí, de maestros franceses antiguos como Alain Saint-Aubin, por ejemplo, uh-huh. que le influye mucho. Pero en cualquier caso, imprime a su dibujo una característica tan peculiar que no hay otro como él, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, que Jacobs, el autor de Blake y Mortimer, se le acerca y que colaboró con él, además haciéndole los fondos de muchos de los álbumes de Tintín. Pero el sello Hergé, uh-huh. igual que el sello Disney, por ejemplo, otro de los grandes del siglo XX, cuando se muere Disney, cuando ya no opera en sus películas a partir de... del libro de la selva, se nota ya que hay obras maestras, pero Disney era un genio total,
acabó,
¿no?
Sí.
Y en el caso de Hergé, además, no tenemos que soportar un periodo post-Hergé, sino que vamos a disfrutar de él. No existe en Alubel, está prohibido rigurosamente por la fundación. Por la Fundación Tintín, el que se hagan nuevos álbumes.
Luis Alberto de Cuenca, gracias por haber estado con nosotros hablando de Tintín, ese clásico, como lo has definido.
Un clásico y larga vida esta edición de Confluencias, que yo creo que es una apuesta importante que hay que saludar, y me alegro mucho que lo hayáis hecho desde la COPE este domingo, porque se ha arriesgado mucho. Es un libro que
hay que
cuesta
apoyar,
mucho hacerlo y hay que apoyarlo.
Gracias, Luis Alberto. Buenos
días. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 7:54, 6:54 en las Islas Canarias, vamos a terminar este tiempo de cultura en este programa, en la mañana del fin de semana, repasando qué convocatorias tenemos hoy por delante. María Gutiérrez.
En el Teatro San Pol, los pequeños de la casa pueden disfrutar de Los Músicos de Bremen. Hasta el 16 de febrero, sábados y domingos, a las 5:30. Y el encuentro narra la historia de dos grandes líderes políticos, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez.
Buenas noches. ¿Cuántas horas de sueño me ha robado usted?
Yo también tenía muchas ganas de conocerle.
El punto de partida es la reunión que en febrero de 1977 mantuvieron Suárez y Carrillo, en la que acordaron la legalización del Partido Comunista y las líneas maestras sobre las que se redactaría la actual Constitución Española. Tal vez si es para ti, que vas a decidir, si hay de mil maneras de olvidar, de rescatar. Ya están a la venta las entradas para la gira de David Bisbal. Con la compra se incluye el nuevo disco del cantante Tú y Yo. El tour se inicia el próximo 21 de marzo en Argentina y llegará a España el 14 de junio. Y despedimos con Gris, el musical, que también dice hoy adiós a la Gran Vía madrileña tras convertirse en el espectáculo que más tiempo lleva en cartel en España.
FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Mucha atención a los propietarios de un vehículo Ford.
En Ford Auto Fair Bar han llegado los reyes.
Por tan solo 19,99 euros cambio de aceite. Recuerde, menos de 20 euros y solo en Ford Auto Fair Bar durante este mes.
En sus centros de Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. Atención telefónica a las 24 horas en el 91-201-4600.
Auto Fair Bar. Le esperamos con las puertas abiertas.
Navidad, 15 días para engordar con todo tipo de celebraciones. Prepárate para atacar a los michelines con Simbioline Quemagras. Con dos cápsulas al día ayudarás a quemar la grasa del abdomen y las cartucheras y a no asimilar hasta el 30% de las calorías procedentes de los carbohidratos. Simbioline Quemagras te ayudará a perder peso de forma natural.
Simbioline Quemagras, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
¿Tú? Sí, sí, tú. El que está conduciendo. ¿No preferirías estar al volante de un Mercedes? Pues ahora lo tienes más fácil. Porque en Mercedes-Benz ponemos a tu disposición los últimos modelos para que los pruebes, los descubras y, sobre todo, los conduzcas.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Cada año ingresan en hospitales pacientes mayores con graves lesiones y roturas de cadera por caídas en el baño. Líder Doctor, junto con el Instituto Gerontológico, le recomiendan cambiar la bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Recomendado también por geriatras y traumatólogos por su máxima calidad y su alto coeficiente antideslizante. Infórmese en 902-43-1111 o en antidex.es. La calidad de vida es salud.
El plan PYME se ha acabado, pero continúa en Ford. Dicho así suena muy soso, ¿verdad? Pero si te lo dice una francesa con un gatito, seguro que te suena más dulce.
¡Oh! El plan PYME continúa en Ford. Y ahora te puedes llevar un Ford Focus con motor EcoBoost. Lo mejor de un diésel, pero a precio de gasolina. Por solo 12.790 euros. ¡Ulala!
¿Ves? Y ahora a mí solo me queda decir Red Ford de concesionarios.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado. ¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura, con nuevas emisoras para cubrir toda nuestra comunidad.
COPE Madrid, mejoramos para ti.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Rajoy estuvo ayer en Barcelona, Rajoy estuvo ayer contundente en la convención que los populares celebraban en Cataluña. Tuvo frases rotundas, dijo cosas como esta:
mientras yo sea presidente no se celebrará ningún referéndum ilegal. Mientras yo sea presidente, no se producirá ninguna factura en España. Mientras yo sea presidente, no consentiré que ningún español que viva en Cataluña se vea privado de su derecho a ser español y europeo.
Después Rajoy añadió que ha aprendido a querer a Cataluña, que la competencia exclusiva para celebrar un referéndum es del gobierno, que está dispuesto al diálogo, pero dentro de la ley. Y fue claro al denunciar que nadie es propietario de Cataluña, nadie es propietario de la provincia en la que vive.
Ningún español, ninguno es propietario de la provincia que ocupa. Ninguno. Como ningún vecino es propietario de las calles por las que transita. La autonomía no supone transferencia de la soberanía, no otorga la propiedad del territorio, sino la responsabilidad de gobernarlo con arreglo a la ley.
Bueno, a este Rajoy sí que se le entiende. Se le entiende todo, desde el principio hasta el final. Este tipo de intervenciones que sabe hacer es el tipo de intervención que nos hubiera gustado cuando empezamos a hacer sacrificios, cuando empezó a haber recortes. ¿Cuándo se aprobó la reforma educativa? ¿Cuándo se aprobó el anteproyecto de ley del aborto? Un discurso como este de Rajoy al mes, solo uno al mes, solo uno al mes, nos haría tener la sensación de que no hay un gobierno técnico en Moncloa, que tenemos un gobierno que hace política de verdad. O sea, a ver si el presidente se anima y habla más, como habló ayer. Artur Mas, el presidente de la Generalitat, ahora estamos hablando del presidente de la Generalitat, no tardó nada en replicar a Rajoy. Y parece que es que Mas está en otra galaxia, porque Mas dijo que iba a haber consulta, que la consulta sería dentro de la ley, y añadió además que lo que necesita Cataluña es que la mimen.
¿Cómo puede ser que si esta economía catalana es la que está ayudando a salir de la crisis a todo un conjunto que suma hasta 47 millones de personas y nosotros solo somos 7.5, cómo puede ser que no la cuiden, no la mimen, no la presenten bien, no inviertan en ella, no la proyecten, no confíen, no la respeten?
Y no la respeten.
El presidente Artur Mas confunde Cataluña con él mismo. No, no, una cosa es Cataluña y otra cosa es el proyecto independentista que él ha puesto en marcha. Y además Mas añadió que el presidente del gobierno ya está haciendo campaña, que Rajoy ya está haciendo campaña por el no en ese referéndum que dice que se va a celebrar. Vamos a ver, no es que Artur Mas tenga autismo político. El señor Mas oye y ve perfectamente. Lo que pasa es que el señor Mas está a lo suyo, que es: yo voy a convocar la reforma, la secesión, el referéndum secesionista. Mariano Rajoy me lo va a prohibir, yo voy a convocar elecciones y voy a ganar esas elecciones. Pues a lo mejor el señor Mas se equivoca en sus cálculos, porque hoy el diario La Razón publica una encuesta que no dice eso. Dice el diario La Razón que en este momento Esquerra se estanca, que CiU sigue desplomándose y que repuntan los constitucionalistas. O sea que, a lo mejor, el señor Artur Mas está haciendo malos cálculos electorales. La pregunta es si todavía quedan constitucionalistas en Cataluña. El PP sí, claro. Ciudadanos también. ¿Y el PSC? ¿El PSC dónde está? Pues el PSC se empeña en mantener la equidistancia. Y ayer lo tuvimos claro. El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, aseguró que el presidente Mariano Rajoy es incapaz de solucionar la relación entre Cataluña y el resto de España. Y además dijo estas otras cosas.
Pregunta si
el presidente ha buscado un pretexto para venir a Cataluña este fin de semana. No hay ninguna propuesta positiva y la situación se empeora cada vez más.
Y eso, cada día que pasa, cada semana que pasa, es más greu.
Pues esto es lo que dice el PSC. Estas son las cosas que hunden al PSC. ¿Por qué el PSC hasta 2011 en las elecciones, por qué los socialistas en Cataluña hasta 2011 en las elecciones generales ganaban? Porque los votantes socialistas disciplinadamente iban a votar porque querían un gobierno socialista en la Moncloa. ¿Y por qué hasta esa fecha los socialistas catalanes perdían en las elecciones autonómicas y ganaba CiU? Porque los votantes catalanes, cuando eran elecciones autonómicas, se quedaban en casa porque no querían al PSC en el gobierno de la Generalitat. Porque los votantes socialistas no son nacionalistas no son independentistas. Pero nada, que siga el PSC por ahí, que siga el PSC por ahí, porque eso seguirá hundiéndolo. Lo peor de todo es que ayer Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, la gran promesa del PSOE, asumió una posición igual que la del PSC y aseguró que Mariano Rajoy no está solucionando las cosas y criticó del mismo modo a Mas y a Rajoy. Bueno, con esta equidistancia Susana Díaz está cavando su tumba, porque en Andalucía no se entiende este mensaje, porque los votantes socialistas de Andalucía quieren una claridad como la que tuvo ayer Rajoy. Si salimos a la calle y le preguntamos a los votantes socialistas si le gustó el discurso de Mariano Rajoy ayer en Barcelona, a los votantes socialistas de Andalucía, lo suscriben de cabo a rabo. Habría que decirles que no es Mariano Rajoy, habría que decirles que es cualquier otro, ¿eh? Entonces Susana Díaz, que no se precipite por ese lado, porque por ahí va mal, por ahí va mal. Ayer habló también Rubalcaba, no habló de Cataluña, habló de la crisis. Y primero dijo que los socialistas se alegran de lo bien que está marchando la economía, o de que la economía empiece a marchar bien, ¿eh? Eso fue exactamente lo que dijo. Vamos a escucharle.
No se nos puede ver con mala cara frente a los buenos datos económicos, porque nos alegramos, porque nos alegramos. Y si baja la prima de riesgo, claro que nos alegramos. Y si tenemos un buen año turístico, faltaría más, nos alegramos. No somos como ellos. Esto de cuanto peor mejor, se lo dejamos todo al Partido Popular y al señor Montoro.
Bueno, pues muy bien, dice el señor Rubalcaba, dijo en esa primera parte del discurso que se alegraba porque los datos económicos fueran mejorando. Pero a continuación dijo todo lo contrario.
Porque para los pensionistas, para los becarios, para aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional, lo peor de la crisis está por delante, está por llegar. No se puede gritar recuperación cuando uno rebaja a la mitad las becas Erasmus, que es una oportunidad magnífica.
Bueno, pues no puede ser decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Es decir, o se alegra porque la cosa está mejorando, o asegura que lo peor está por venir, pero las dos cosas al mismo tiempo no, ¿eh? El señor Rubalcaba, que es químico y de gráfico, sabe, si pudiéramos le haríamos un gráfico aquí. A es A y no puede ser al mismo tiempo B, ¿eh? Y pondríamos ahí una flecha, ¿eh? A es A y no puede ser al mismo tiempo B. Principio de no contradicción, ¿eh? Una cosa elemental, ¿eh?, que saben hasta los niños de 4 años. Pero pues esto es el señor Rubalcaba tiene que tener en cuenta el principio de no contradicción. Y además Rubalcaba parece que tiene ya dificultad por encontrar argumentos contra Mariano Rajoy por el asunto del anteproyecto de ley del aborto, ¿eh? Porque ayer le comparó Rubalcaba comparó a Rajoy con Le Pen por aprobar el gobierno este anteproyecto de ley del aborto. En realidad el problema con el anteproyecto de ley del aborto, como venimos diciendo aquí en estas mañanas del fin de semana, no es con los socialistas, el problema es del propio Partido Popular, que tiene miedo y que por cicatería electoral a lo mejor no apoya que salga adelante este proyecto de Gallardón, que es un buen proyecto. Y ayer en el juzgado de Palma hubo duelo entre el juez Castro y el fiscal Pedro Raj, el juez y el fiscal del caso Nos. Los inspectores de Hacienda que declararon ayer se rectificaron en lo que ya habían dicho, que no consideran delito fiscal la actuación de la infanta Cristina en el caso Nos. Jesús Silva es abogado de la defensa de la infanta Cristina.
Las declaraciones de los peritos de esta tarde, también de esta mañana, han puesto de relieve que las rentas son atribuibles a quien las genera, que la infanta no intervenía en esa generación de rentas y por completo ajena a las mismas. Por lo tanto, estamos satisfechos.
Los inspectores han dicho que ellos están actuando con total independencia y que en realidad no hay responsabilidad fiscal, no hay responsabilidad penal fiscal, porque la infanta no participaba en lo que hicieron Urdangarín y Torres, que fue cruzar facturas para conseguir que las cuentas les salieran mejor. Urdangarín y Torres, dice la instrucción, cruzaron facturas, pero los inspectores dicen que la infanta no participó en ese juego de cruce de facturas. Es la segunda vez que los inspectores dicen esto. El fiscal los ha vuelto a citar para que el juez Castro, que dice que sí hay indicios de que la infanta cometió delito fiscal, vuelva a oír lo que dicen los expertos. Los expertos aseguran que no hay delito, aunque la infanta cometió actos que son reprochables. En concreto, metió gastos que no se pueden meter. Pero explican los inspectores que eso no es delito. Además, el juez Castro ha decidido que no se grabe con vídeo la declaración de la infanta del próximo 8 de febrero. Son las 8 y 11 de la mañana. Están sucediendo más cosas. Está muy caliente lo de Kiev. Enseguida vamos a estar en Ucrania. Ahora les anticipamos qué ha sucedido. También está muy caliente lo de Egipto y las negociaciones de Ginebra II en Siria. Repasamos otras noticias con la ayuda de María García y de Juanma Rodríguez.
La oposición ucraniana ha rechazado la oferta planteada por el presidente Víctor Yanukovych de pasar a ocupar varios altos cargos del gobierno. Los manifestantes han reanudado los enfrentamientos con efectivos antidisturbios, poniendo en peligro la tregua acordada entre el gobierno y la oposición en espera de una solución de la crisis.
Egipto celebra hoy el tercer aniversario de la revolución de 2011 que derrocó al expresidente Mubarak, marcado por la violencia y varios atentados.
El príncipe de Asturias viaja a Tegucigalpa para iniciar su sexta visita a Honduras en una jornada durante la que se entrevistará con el presidente saliente, Porfirio Lobo, y con el nuevo jefe del Estado, Juan Orlando Hernández, antes de representar a España en su toma de posesión al día siguiente.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha previsto que la rebaja del IVA del 21 al 10% aplicado a la adquisición de obras de arte se pueda extender al resto del sector de la cultura durante los próximos meses.
El presidente francés, François Hollande, anunció el fin de su relación con su pareja y hasta ahora primera dama, Valérie Trier-Bayler, dos semanas después de que un semanario del corazón anunciara que tiene un romance con la actriz Julie Gayet.
El tiroteo ocurrido en un centro comercial al norte de Washington con un resultado de 3 muertos es el último de la larga lista de sucesos de este tipo registrados en Estados Unidos en apenas un mes y sobre todo en centros educativos.
La oposición y el gobierno de Siria entran esta tarde de lleno en negociaciones de carácter humanitario con la prioridad de alcanzar un acuerdo para un cese al fuego en Homs, una de las ciudades más castigadas por la guerra civil.
El Foro Económico Mundial que se celebra en Davos concluye hoy tras haber advertido del elevado desempleo juvenil y las dificultades de crear empleo, pero con mayor optimismo que los últimos años porque ya se ven señales de crecimiento.
Y Rafa Nadal podría conquistar hoy su 14º torneo del Grand Slam, igualando así a Pete Sampras si logra vencer en la final del Abierto de Australia al suizo Wawrinka. Hasta ahora siempre le ha ganado.
Señor Rodríguez, te he visto muy contenido dando la noticia de que se ha acabado lo de Hollande y Terberle. Sé que eres un profesional, te he visto contenido. El problema de Hollande no es que sea plural la historia de su corazón. Se le pueden aplicar a Hollande aquellos versos de Rubén Darío. El problema de Hollande es que es un mal presidente. Ahí está su política económica, ahí está su política social, matrimonio homosexual, el aborto. No es el problema, la pluralidad de mujeres que habita su corazón. ¿A ti te gusta Rubén Darío, Juanma?
¿O no lo tengo muy controlado.
No es que sea sobrio, es como tú. Bueno, puedes ser sobrio contándonos también el tiempo.
Vamos
allá.
Bueno, pues vamos a tener vientos fuertes al principio de la jornada en zonas del nordeste peninsular y Canarias y temperaturas en ligero ascenso en Baleares y también en Canarias. Cielo muy nuboso cubierto en el oeste de Galicia con lluvias débiles, más frecuentes e intensas en la segunda mitad del día, extendiéndose al resto de Galicia y al final del día al área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, y con alguna posibilidad en otros puntos del extremo norte peninsular y nordeste de Castilla y León. Nieblas matinales en el interior de la meseta norte, que también son posibles en otras zonas de la vertiente atlántica peninsular. Las temperaturas estarán en ligero ascenso en el nordeste y en el área cantábrica.
Gracias, Juanma. Vamos a hacer una pausa y nos vamos enseguida a Kiev, porque la cosa está muy caliente. Allí tenemos a nuestro enviado especial, Ricardo Marquín. Hablamos enseguida con él.
María Dolores de Cospedal es una mujer excepcional.
Mujer de confianza del presidente.
El gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido salvarnos de una crisis de...
Presidenta de Castilla-La Mancha, secretaria general del Partido Popular.
Nosotros no queríamos subir los impuestos.
Ernesto Sáenz de Buruaga entrevista a María Dolores de Cospedal.
Podemos hablar de muchas cosas.
Este martes, desde las 9, entrevista exclusiva en La Mañana.
COPE, estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos. Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Kiev porque la madrugada ha sido caliente. La oposición ha asaltado la Casa de Ucrania, que es el lugar que los antidisturbios habían tomado como cuartel general. Ricardo Marquina, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido ese asalto? ¿Tú has asistido durante toda la madrugada a esos enfrentamientos?
Pues sí, hemos pasado con otros periodistas españoles horas alrededor de la Casa de Ucrania, que es un palacio de congresos que se utiliza para congresos de lo más variopinto. No era el cuartel general, sino que habían llegado a ese sitio, digamos que con mucho sigilo, nadie lo sabía. Uh-huh. Estaban escondidos para atacar, si fuese necesario, a los manifestantes desde la retaguardia. Estaban esperando la orden. Pero un canal de televisión, Canal 5, un canal opositor, lo destapó. Y eso justo después de que se anunciase el fracaso de las negociaciones con el gobierno. Y la gente, pues los manifestantes, los más radicales, seguidos de miles, se echaron al asalto, rompiendo los cristales, echando bombas incendiarias dentro. La policía se defendía con chorros de agua helada. De hecho, bastantes periodistas terminamos empapados esta noche.
Yeah. Pero Ricardo, los términos que estás utilizando es como si fuera una batalla, no un problema de manifestación en la calle, sino una batalla...
Un asalto.
Sí, pero
asalto,
la oposición utiliza armas.
Sí, los opositores están armados de manera muy rudimentaria, sí, con palos, bates de béisbol, utilizan los adoquines que han arrancado del suelo, pues, cócteles Molotov, petardos, y se han visto pistolas, lo que yo no te puedo confirmar que son, sí, pistolas de balines o de munición real. Es la cuestión que ellos utilizan, sí.
Ya. Ricardo, hasta ahora teníamos en principio una tregua entre oposición y gobierno y había una oferta de Yanukovych para que la oposición se hiciera cargo del gobierno. Tanto esa oferta como la tregua parece que ha concluido. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? ¿Cómo crees que puede evolucionar esto?
Pues la verdad es que este mundo tiene muy mala solución. La oposición lo que quiere es la salida de Yanukovych ya, que con plazo de semanas, elecciones, un mes y elecciones presidenciales y presidenciales ya. Yanukovych no se va a marchar, le queda menos de un año de mandato, y el Ministerio del Interior ha dicho que, bueno, pues que si es necesario utilizar la fuerza otra vez, utilizarla pues con mayor medida, se hará. Por desgracia, y esto es una opinión personal, ya me perdonaréis, pero sí, me da la sensación que los 6 muertos que había hasta ahora pues podrían seguir más.
Ya. Gracias, Ricardo, por esa información. La COPE contándoles qué ha sucedido esta madrugada con un enviado especial que ha estado precisamente donde se han producido esos enfrentamientos. Gracias, Ricardo. Buenos días. Cuídate.
A vosotros.
Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la gran cuestión, la cuestión polémica, la cuestión sobre la modificación de la regulación del aborto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se habla mucho de la necesidad de que haya debate con la cuestión del aborto. Bueno, pues vamos aquí a intentar contribuir a ello, hablando con Gustavo Bueno, uno de los filósofos de referencia que tenemos en España, que en su momento se pronunció sobre este asunto. Gustavo Bueno, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Usted, en su libro, creo recordar que era El fundamentalismo democrático, criticó eso de presentar el aborto como una cuestión de izquierda. ¿Por qué a usted lo del aborto no le parece una cuestión de izquierda?
No, ni de izquierda ni de derecha. Aquí la confusión es el aspecto pues biológico, ético y político, que son cosas distintas. Y el aspecto biológico pues es más objetivo, y el ético también, y el político es mucho más cambiante, porque sencillamente en la política hay opiniones distintas,
sí,
pero sobre el aborto, que además cambia, de manera que realmente no tiene sentido plantear el asunto políticamente.
Ya.
Porque salvo cuando la política está subordinada a otros principios que ya son extrapolíticos, Pues, por ejemplo, cuando se dice que el aborto es un derecho de la mujer...
Sí. ¿A usted esto qué le parece? ¿Qué le parece esto?
Un sinsentido, porque no es un derecho de la mujer. Derecho humano, y además, ¿cuáles son los principios de derechos humanos? Es decir, plantea la cuestión de derechos humanos.
Claro.
Y por tanto, decir que es un derecho, pues es sencillamente un modo puramente metafórico,
¿sí?,
de, pues qué sé yo, de equiparar el aborto, pues por ejemplo, al derecho que un ciudadano pueda tener, pues a comer o a respirar.
Y eso no tiene sentido.
Son cosas metafóricas totalmente distintas.
Ya.
Claro. El aborto, pues es una situación que suele fundarse, bueno, muchas veces, esto lo vimos constantemente, ayer sí. Lo estuve oyendo precisamente con las feministas, es la soberanía del cuerpo que tiene la mujer.
Claro, eso es lo que se dice, no se puede limitar la libertad de la mujer,
es, sí.
O sea, es una cuestión, se plantea casi una discusión bueno, sobre el contenido de la libertad, ¿no?
Es una serie de cuestiones totalmente metafísicas que no tienen sentido, que demuestran una falta de análisis total, a mi juicio. Si, por ejemplo, la mujer tiene derecho a su propio cuerpo,
sí,
y, por tanto, lo que en él se contiene.
Ajá.
Porque es propietaria de su cuerpo, es lo que dice, y además propietaria soberana, ella decide porque es la libertad, etcétera.
Claro,
es cosa de decir qué cantidad de confusiones hay aquí.
¿Pero qué confusión hay, por ejemplo, ahí? ¿Cuál es el error de ese planteamiento?
La propiedad.
Sí.
Decir que es propiedad mía lo que está en mi cuerpo, pues esto es sencillamente decir que es propiedad mía, pues mis pulmones o lo que fuera, y el embrión también es propiedad mía.
Uh-huh.
Claro, la propiedad se refiere a cosas exteriores al cuerpo.
Ya, es un concepto burgués, entonces, casi, de propiedad, ¿o...?
Bueno, no es un concepto... No, yo creo que ni burgués ni nada. Es un concepto de propiedad completamente mal interpretado.
Ajá.
Porque la propiedad, yo tengo propiedad sobre... Pues que sea sobre un automóvil, sobre un terreno, lo que sea.
Sí.
Pero yo no soy propiedad salvo que sea esclavo, claro.
Ya.
Salvo que sea esclavo del otro, pues yo soy parte de la propiedad de otro. Pero si no es esclavo, la idea de propiedad no se aplica al sujeto.
Ya.
De la propiedad.
Y
el sujeto de la propiedad tiene propiedad sobre cosas que son fuera del sujeto.
O sea, que no se puede tener propiedad sobre la propia persona.
Hombre, claro.
Ya, y usted, y sobre la propia persona, y sobre la persona de otro, ¿usted cree que desde
y
el punto...
sobre todo cuando el embrión,
sí,
cuando el embrión que tiene la mujer, que se le compara a veces con una verruga o un grano que le
sí.
sale, claro, eso ya es intolerable, ¿eh? Porque esa verruga tiene también un padre.
Ya.
Y por consiguiente no es de la mujer, realmente, lo cual se ve clarísimamente cuando en la cuestión del aborto se interfiere. Pues eso, el derecho de propiedad, precisamente, o de herencia, o cuando se establece o se discute en otras jerarquías sociales que
sí.
donde haya herencia, sencillamente. Desde la herencia política, la monarquía, por ejemplo, en donde, claro, el aborto es esencial.
Ya. Y usted esto todo lo afirma, dice que siendo un materialista, yo no sé si usted se sigue reclamando, un marxista, desde luego ateo se sigue reclamando. Usted esto...
No, materialista en el sentido filosófico.
Ajá.
Es decir, cuando hablamos de materialismo filosófico, queremos decir, precisamente, lo que pasa es que la gente no se entera,
sí.
queremos decir que no somos materialistas corporeístas.
Ya, ya.
Es decir, en el sentido de que solo existen los cuerpos.
Ya.
Eso es lo que llamamos nosotros materialismo grosero.
Ya. Pero usted sigue declarándose marxista o no, y ateo o no.
No, bueno, marxista, yo soy marxista, eso lo he dicho muchas veces, como soy tomista o aristotélico.
Ah.
Es decir, el marxismo es una doctrina muy importante que naturalmente pues hay que tenerla en cuenta.
Ya, pero entonces,
y,
¿por qué cree...?
Hasta que cayó la Unión Soviética.
Ya, ahora ya, claro. Pero entonces, ¿por qué cree usted que en esta cultura se ha instalado esta concepción, digamos, en la que la libertad, con independencia del contenido, siempre se entiende como derecho a elegir sin tener en cuenta, pues...
Pero la libertad, por lo menos en mi opinión, y otros
sí.
muchos, no está en la elección.
Sí.
La elección no es libre nunca, está siempre determinada, no es gratuita.
Ya.
No es... Es decir, es una teoría existencialista donde cada uno elige lo que le da la gana, ¿no? No le da la gana. Tú eliges por unas razones determinadas.
Ya. Gustavo Bueno, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien.
Muy buenos días.
Órdenes. Hala, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8:25, las 7:25 en las Islas Canarias. Estamos terminando estas dos horas y media de información, análisis, política, actualidad internacional, cultura, salud, y lo vamos a hacer repasando la prensa para que ustedes se queden con los periódicos leídos al menos en sus líneas esenciales. Lo hacemos con la ayuda de María García. María, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos por el periódico ABC. Todos los periódicos, Fernando, traen en sus portadas casi todos la clausura de la convención del PP catalán de ayer. ABC en su foto de portada con una foto del presidente del gobierno y detrás todo su equipo de gobierno, como la vicepresidenta, el ministro Soria, sonriendo. Titula el periódico: ni referéndum ni ruptura. Rajoy planta cara más en Barcelona con su discurso más contundente. Y también hace una referencia al caso Nós. Hacienda reitera a Castro que la infanta no cometió delito.
Se refieren a esa declaración de los inspectores de Hacienda que ya habían dicho que no había delito. La portada de La Razón es para Mariano Rajoy.
Sí, aparece el presidente del gobierno levantando un dedo. Titula el diario Freno a la Independencia. Y trae una encuesta de NC Report,
¿sí?,
en la que dice que RC se estanca y CiU sigue su desplome.
Hemos mirado con detalle algunos datos de esa encuesta y se ve que desde finales de 2012 la intención de voto de CiU cae de forma considerable, desde 29,6 puntos hasta 22,8 puntos que tendría en este momento. Y luego es interesante en esta encuesta que Esquerra, que iba subiendo en intención de voto de forma bastante intensa desde finales de 2012, por primera vez, según esta encuesta, desciende. Es verdad que desciende poco, desciende desde el 21,9 de finales de año, de 2013, al 20,8, pero es un cambio de tendencia. Hay un repunte del PSC, del 12,1 al 12,6, y también hay un repunte pequeño, de una décima, del PP. No hay una mejora sustancial de Ciudadanos, según esta encuesta de La Razón. El Mundo.
Este diario titula: España es un bien indiviso. Rajoy advierte a Más en Barcelona de que ningún español es propietario de la provincia que ocupa y que no se celebrará ese referéndum ilegal. Aparece en foto de portada la misma también que la del periódico La Razón, con el presidente del gobierno serio levantando un dedo.
En el diario El Mundo hay un artículo interesante de Casimiro García Vadillo sobre el acuerdo que hay entre Rajoy, Rubalcaba, PP y PSOE con el asunto de Cataluña, y según Casimiro García Vadillo eso es lo que ha hecho que se mantuviese firme el PSOE respecto a los independentistas dentro del PSC. Y seguimos con El País.
Rajoy reprueba en Cataluña el plan soberanista sin ofrecer alternativas. Invita Más a usar vías legales si pretende reformar la Constitución. En este diario, la foto de portada se la llevan los enfrentamientos que están ocurriendo ahora mismo en Egipto. Titula: Egipto acompaña el aniversario de la revolución con otro baño de sangre. Al menos 29 personas han fallecido en el Cairo.
También en El País tenemos encuesta, una encuesta sobre las europeas, y según el sondeo de Metroscopia para el diario De Prisa, el PSOE está un poquito por delante del PP. Y en El País un artículo de Carlos Cue sobre cómo los dirigentes del Partido Popular dudan con la reforma del aborto. Para terminar, La Vanguardia.
Rajoy afirma que no habrá referéndum mientras sea el presidente, y una foto de portada abrazándose a Alicia Sánchez Camacho.
Gracias, María. Terminamos aquí estas dos horas y media de información. Que disfruten de este domingo que tienen por delante. Los que han madrugado con nosotros ya saben todo lo que ha sucedido en las últimas horas y algo de lo que va a suceder en las próximas. Ellos que se lo han ganado. Muy buenos días. I can't stand losing.